noches, bienvenidos una vez más a La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, ya saben, es el podcast de drama humano hilarante donde contamos las historias de todo lo que es la experiencia humana, las más dramáticas pero a la vez hilarantes, porque somos firmes creyentes que la comedia es tragedia más tiempo. Como siempre, soy Diego y estoy aquí desde Montevideo, y del otro lado del micrófono está el Grenfell Tower del podcast, el hombre que está permanentemente en llamas, Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, bien, no me esperaba eso, Diego.
Ah, viste, yo pienso, yo cuando nosotros no estamos hablando, yo craneo este tipo de cosas como para tirarlas, ¿entendés? Y que te rías, lograr que te rías al aire, y así le damos todo un tono como de frescor a nuestro podcast, como que somos jóvenes y locos, sí. Y nos re divertimos.
Y nos nadie insultamos sospecha, así para poner onda.
Claro, y nadie sospecha que tenemos 36 años y que estamos re, que somos unos viejos. ¿Entendés? Entonces hablamos y decimos, che, Seba, ¿viste 13 Reasons Why? Sí, toda la onda, chao. Y se cree que somos jóvenes con onda. Y en realidad no. En realidad no somos jóvenes con onda, no. Ya nos duele las rodillas.
Nada que ver.
Y ya tenemos un divorcio.
Antes de grabar el podcast, no me quejo de videojuegos porque me parecen muy adolescentes y vos les buscás explicaciones complejas. No entramos en discusiones así.
Esa discusión.
Yo viniendo diciendo, estos juegos para los
sí,
niños.
Sí, fue así.
Y vos diciendo,
la gente piensa que esto es un chiste, pero no. ¿Qué? Tuvimos esa charla antes. Seba vino y dijo, ah, está el juego es redondo. Centro, así que yo vine y le di toda una explicación, todo. Es verdad, sí. Bueno, Seba, ¿qué tema tenemos hoy?
Hoy tenemos tema histórico, seguimos en Estados Unidos, Bien. Pero cambiamos porque fue desembarco, cuando estén escuchando esto hace una semana, un nuevo aniversario del desembarco en Normandía.
Correcto.
No fue una fecha redonda, lo cual por ahí pierde algo, ¿no?
Ajá.
Pero...
¿7 de junio? ¿O estoy mal de la memoria?
Sí, 7 de junio.
7 de junio, bien.
Pero con ese tema, el del día D, ¿no? El de Normandía, es con el que tengo que enganchar otro personaje que sale de estos temas que estuvimos hablando.
Bien.
Pues una persona que hace muy poco. Y que tuvo una participación en Normandía. Y que justo está ligado al presidente de los Estados Unidos que mencionamos un montón en estos programas. Entonces, tengo que hablar de Teddy Roosevelt Jr.
Yo me entro a reír porque yo te juro que pensé que ibas a decir Ted Roosevelt Jr. Porque, o Ted Roosevelt, que como te avisas a llamar Ted Roosevelt, ¿no? Para que lo distinguieran uh-huh. del padre, ¿no? Ted Roosevelt, no Teddy.
Claro, pero...
Y dije,
esa era la gracia.
Como lo dijiste igual, era... Teddy Roosevelt Jr. ¿Me hiciste acordar
Junior,
a
ese final te meto el Jr.
¿Me hiciste acordar a James Bond Jr.? O sea, porque es como... O sea, el Jr. Yo te voy a... Es lo siguiente. Vos vas a hablar hoy del desembarco de Normandía. Vas a hablar del desembarco en Utah Beach. Y yo pensaba, qué irónico que Utah Beach es a Omaha Beach lo que Teddy Roosevelt Jr. es a Teddy Roosevelt, más o menos, ¿no? O sea, es como, es tipo, es la versión Junior, claro, es ese Junior que es como James Bond Jr., que es como los Grammy Latinos.
La gente cuenta Junior.
Es esa versión berreta que compraste de apuro, ¿no? Como los Grammy Latinos, esa versión berreta que, bueno, de apuro la conseguiste.
Si yo hago la versión, este es Teddy Roosevelt
Junior.
Latino.
Latino.
Es como, sí, claro. O cualquier referencia al latino.
Claro.
Como Paranormal Activity, latino. La versión latina.
La versión latina.
Nadie que hubo que se llamaba
se
Los Fantasmas.
No sé, que la gente se rió mucho de los chistes que hicimos en el último programa, pero nadie se rió del chiste ese que hicimos que cooptamos, que acá en Latinoamérica cooptamos la marca latino y le hicimos bolsa. Nadie se rió de eso, me pareció muy gracioso, no, pero bueno.
Para mí también.
Era muy gracioso, nadie se rió.
Es que no nos
entendemos. No nos entiende. Evidentemente no se entiende. Bueno, muy bien. Así que, como Bond, James Bond Jr., tenemos a Teddy Roosevelt.
Teddy Roosevelt Jr. El subtítulo de este programa se llama Es jodido ser hijo de un famoso. Si no, pregúntale al nieto.
Perfecto.
Dentro de una hora y media, este chiste le puede parecer fabuloso o no.
Bueno, pero viste que nuestros subtítulos siempre se caracterizan por no enganchar de forma obvia con la historia hasta que llegas a ese punto. Y ser largos, ¿no? O sea, los subtítulos de la tortulia siempre son largos. O sea, tiene que ser casi medio tweet. Y tiene que tener sentido por la mitad de la historia. Si no, no tiene gracia. Es así. Ese es nuestro chiste.
Ahí va. Bien. Teddy... Nació en Cove Neck, Nueva York, el 13 de septiembre de 1887. de chico le decían Teddy, como el padre, pero él no le gustaba nunca el nombre, así que iba por Ted, como el caballo o las charlas.
¿Para qué caballo Ted?
El caballo Ted.
¿Qué caballo Ted?
Bueno, si tú naciste en 1940, este chiste también te resulta
no,
gracioso.
No estarás confundido.
Caballo Ted era el caballo que hablaba.
No, ay, perdón, ¿cómo? No me gusta corregirte al aire.
No era Ted, era Ed.
Era Ed, era Mr. Ed.
Era Ed. Caballo, era Mr. Ed, era Ed el caballo, no Ted. Bien.
Menos mal, me quedo más tranquilo. El caballo Ted, ¿quién es el caballo Ted?
Era sí, Ed el caballo. Bueno, las charlas Ted.
Las charlas Ed. Ahora
no
te
queda
digo,
con TEDx.
No, Seba, estás equivocado. Siempre fueron charlas Ed. Y entras a todos los lugares y ves que sí, que eran Ed y que estabas equivocado.
Tiene un nombre.
Eso sería
efecto,
un momento
¿sabes?
De Twilight Zone salado. Pero
hay un nombre para un efecto así.
Es como el Bader Meinhof. Sí, vos decís, ya sé. Sí. Sí, se llama el efecto Mandela.
Mandela.
El efecto Mandela.
El que todos recuerdan
sí,
algo que
recuerdan
no pasó.
Mal, lo recuerdan mal. Ese es el efecto Mandela. El de los osos sí. Bernstein. Es ese, el efecto Mandela.
El de los osos Bernstein.
El efecto Mandela. Se llama efecto Mandela. Se llama. La tortuga. El programa donde hablamos de efectos randómicamente. En todos los programas hablamos de un efecto distinto.
Exactamente. Y donde si este es tu primer programa, hacemos muchos chistes oscuros. Bueno. Yo digo que le decían Ted o él quería primero porque Teddy sonaba diminutivo y él era una persona pequeña y porque sonaba igual al padre. Entonces Ted quedaba mejor. Creo que es por eso.
Y sí, la búsqueda de identidad propia, es lógico.
Hay una búsqueda de identidad propia. Que él la tuvo desde un principio.
No, y además porque... probablemente veía el dibujo de James Bond Jr. y ya se dio cuenta que eso de ponerse igual que el padre Junior
no
garpaba, entonces está.
Porque el Junior la tiene jodida. El Senior... es senior loan, senior management, el junior no queda bien. Y el nieto la tiene más fácil porque es the third.
Claro.
Dicen el tercero, ya te agrega status.
Tiene un glamour, the third, es espectacular. Sí.
De chico, Ted era muy presionado por su padre. Si lo piensan, todos los Roosevelt eran físicamente escuálidos.
Sí.
Todos tenían problemas de salud o algo así y lo superaban a base de esfuerzo.
Sí.
Como lo hizo Teddy Roosevelt... tenía muchísimos problemas de salud y se terminó convirtiendo en el ejemplo de la masculinidad brava. Y lo tuvo también Ted Roosevelt, que era chiquito y flaquito. Y a base de esfuerzo físico y comida creció. Así que ya saben, no le tienen por qué echar la cuenta a la genética. No le pasen cuenta siempre a la genética. También pueden ser ustedes una manga de blandos. Si no, piensen en los Roosevelt, que eran escuálidos chiquititos y se convirtieron en...
Teddy Roosevelt es el poster boy de no estás haciendo suficiente ejercicio, pequeño.
Uh-huh. Claro. Ted era una cosa así como flacos escuálidos de 40 kilos. Y después se convierte en charales Atlas, gracias al ejército y al esfuerzo.
Y a esa técnica secreta que puedes hacer en la intimidad de tu cuarto. Que a mí siempre me sonó mal.
Sí.
¿No te dice una técnica
tensión
secreta
dinámica
que puedes hacer en la intimidad de tu cuarto? Digo, bueno, ¿qué pará? ¿Qué quieres que haga? ¡Alto! ¿Qué me estás proponiendo? ¿Qué me estás proponiendo, Charles?
Ah, la tensión dinámica. Los 50.
Sí, eso, hacer ejercicio sin moverse.
El caballo Mr. Ted.
Hacer ejercicio sin moverse, básicamente, era la tensión dinámica. Era una cosa increíble.
Sí.
Sí, y a él le funciona.
Los 50 y los 60 no sabían nada. Pero bueno, Teddy, por Teddy me refiero al padre, Teddy Roosevelt ponía mucha presión sobre su hijo, que también era un imberbe blando y pequeño, como lo fue alguna vez él.
Uh-huh.
Ted sufría de jaquecas. Y se supone, esto es una suposición también, que por presiones del padre, de niño tuvo crisis nerviosas, lo cual no lo ayudaba a la migraña.
Claro.
O sea, estamos hablando de un nene chiquito, flaquito, ¿no? Que el padre lo presionaba constantemente para que sea un Roosevelt, ¿no? Porque al fin y al cabo era eso.
Uh-huh.
De todas maneras, esto no quiere decir que Teddy Roosevelt no quisiera a los hijos, ¿no? Los quería... muchísimo, los trataba bárbaro, los educaba de una manera increíble, les enseñaba historia con todos los detalles sangrientos y jugosos, no solo fechas, y le dibujaba en tierra mapas con el bastón o el paraguas, por ejemplo, mientras iban caminando, y le explicaba movimientos militares y cosas así.
Uh-huh.
Le enseñaba también de la naturaleza, ¿no? Ted era un espécimen raro hoy en día, mitad conservador, naturista, mitad cazador, ¿no?
Uh-huh.
Es como que... esa cosa rara.
Pasa que también es producto, o sea, digo, los, o sea, hoy vivimos en una época que hoy hay otra sensibilidad, pero en esa época también, o sea, era una visión capaz que un poco más como la puedes encontrar hoy en el campo, que eso de, digo, de amar a la naturaleza, o sea, es ser parte de la naturaleza. Ser parte de la naturaleza es asumir tu lugar en la cadena alimenticia y ejercer tus cualidades de depredador sobre el ambiente. Entonces es una visión que sí, los sí. grupos animales.
Pero no es una visión destructiva tampoco, depredativa en cuanto a recursos. Por eso, Rubel es famoso por crear todos estos parques. Era, hay que tener todos estos parques, pero poder ir a cazar a esos parques.
Claro.
Poder ir a acampar, hacer actividades en el aire libre. Insistía muchísimo.
Por eso dije, asumir tu lugar en la cadena alimenticia. ¿Entendés? Vos sos el apex predator. Chau. ¿Entendés? Pero vos tenés tu lugar. Entonces no es que vos vas a destruir el ambiente. ¿Tá? Es una visión de esa época. Hoy la sensibilidad nos ha llevado para otro lado, pero
claro.
Me parece que tenemos
hoy matas un león y es terrible, pero Teddy Roosevelt te decía, no, pero yo lo embalsamo y lo llevo y trabajo para un museo. Esto es cultura, claro, lo que yo estoy haciendo. Claro, claro. Era una visión distinta, sí. Por ejemplo, hablando de esa visión distinta y lo importante era cazar, él le enseñó a los 9 años a usar un arma. Le dio el arma y le dijo, mira, así se caza. Y insistía muchísimo en las actividades en el aire libre, porque no quería que se criaran blandos sus hijos. Entonces, mucho deporte y mucha comida sana. Era Teddy Roosevelt como padre. Y enseñarte historia, aprender mucha educación. Era un padre exigente, pero no era un mal padre. Él terminó, Ted Roosevelt terminó el liceo en Groton, igual que su padre, fue a Harvard. Entró al club de porcelana, que ahora parece una cosa de afeminados, pero en su momento era muy importante, que era un club social de Harvard. Empezó a jugar fútbol americano. El padre no quería que jugara, para que no se distrajera de la actividad académica, no quería que fuera un buen alumno.
Pero por lo menos estaba
mucho
haciendo
no le podía, pero no se lo podía recriminar, claro. Porque estaba haciendo este chiquito fútbol americano, era un mal jugador, pero el padre igual escuchaba todas las historias y estaba encantado por eso, porque valoraba mucho el esfuerzo. Es algo que le reconoce el hijo Ted al padre, a Teddy Roosevelt. Y él tampoco le podía recriminar mucho porque hizo el mismo error en Harvard cuando él estuvo ahí. Que se hizo boxeador. Teniendo problemas de salud y siendo flaquito. Sí. Y a base de esfuerzo nada más llegó a la final.
No.
Fue campeón, pero ese Rocky Balboa le pegaba y se volvía a parar. Era su técnica.
No, y inclusive siguió boxeando hasta cuando era presidente. Creo que después tuvo un accidente de boxeo que le pegaron medio feo, pero no me acuerdo muy bien.
Obvio. Porque, ¿cómo no iba a boxear mientras estaba en la Casa Blanca
Teddy Roosevelt? Sí, si Tabaré Vázquez era médico, ¿por qué Teddy Roosevelt no va a boxear siendo presidente?
Se recibe él en 1908 y en 1909 empieza a trabajar en la firma de lo que luego sería su suegro, ya que en 1910 se casa con Eleanor Butler Alexander. Que luego, cuando se case, se va a pasar a llamar Eleanor Roosevelt para complicarnos los nombres.
Claro.
Porque después nos quejamos de la antigüedad. Sí, después decimos, no, todos se llamaban Cleopatra, todos se llamaban Mitrídates. Y esto ya tenemos tres Teddy Roosevelt.
Tengo una peor. Dos Eleanor Roosevelt. Sí. Tengo una peor, Seba. Se viene otro Mitrídates. Se viene, pero se viene ya. El próximo programa, el 100, no, el 101, se viene otro Mitrídates. Bueno, agarrate.
Te cuento que en este programa vas a ver tres Ted Roosevelt, dos Quentin Roosevelt, dos Eleanor Roosevelt que no están relacionadas.
Fantástico. Además, Eleanor, que es un nombre tan común, porque si me quedé llamada, no sé, Patty Roosevelt, bueno, está. Pero Eleanor, nadie se llama Eleanor. Eleanor Rigby, ¿cuántas Eleanor conoces? Eleanor Rigby y Eleanor Roosevelt, ya está, dos.
Sí. Fue muy hábil y trabajó en esa época luego para lo que es un banco de inversión, lo que nosotros llamamos ahora un commercial bank, donde hizo una pequeña fortuna, que después le fue muy importante porque de estos negocios, se hizo rico, también hay de seguramente jugar las conexiones, pero en 4 años se hizo rico el tipo, trabajando en un banco de inversión. Y va a ser después lo que le va a permitir vivir de la política y de la guerra. O sea, cómo mantiene la familia con un sueldo de soldado.
Ok.
Gracias a esta fortuna. En una cosa bien de otra época, ya se veía que para 1915 Estados Unidos podía entrar a la guerra. No se sabía muy bien cómo, pero ya llevaba 2 años la guerra.
Sí, el Lusitania ya
en
había
Europa.
Sido, ¿no? Bueno, no sé.
Sí,
pero bueno.
Sí, ya había sido. Ya como que la cosa estaba complicada. Y había un grupo que medio por el Lusitania justamente sabían que iban a entrar por el lado de Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa época? Le piden al general Wood, general veterano, que hiciera un campamento de verano, tipo un summer camp, para entrenar militares, hombres de negocios o profesionales. Se iba a llamar el Businessman Military Club, una cosa así. Donde hombres, si quieres, de buen nivel social, podía pagar por cursos de, me explico, de verano, o sea, 3 meses a cuenta propia para entrenarse como militares.
Algo solo concebible en una sociedad profundamente militarista y patriótica, porque decime qué millonario hoy acá te va a decir, sí, no, voy a pagar por un spa donde voy a entrenar y voy a estar 3 meses abajo de la picota y voy a pagar por eso.
Y pagaban. Es muy parecido, si querés, a lo que hizo el padre de Teddy Roosevelt. Que cuando no le dejaron entrar al ejército, dijo, ¿sabes qué? Armo mi ejército voluntario, los Rough Riders, y me voy contra España. Uh-huh. Acá se hacía lo mismo. Y aunque el padre le había puesto una visión de participar en la guerra muy importante, había sus dudas. No le gustaba trabajar en el banco a Ted Roosevelt, así que su bolsillo se pagó y se fue a entrenar como militar.
No le gustaba nada a este hombre, no le gustaba el banco, no le gustaba el deporte. ¿Qué le gustaba?
No, pero hizo todo, hizo el banco, hizo el deporte.
Pero por eso, un tipo amargado que hizo todas las cosas que no le gustaban.
Le sirvió.
Bien, ok. Era un hombre utilitario.
Pero creo que estaba medio a la sombra del padre, y cuando estuvo esta gran guerra en Europa, dijo, tengo que ir. Luego van a venir muchas legislaciones, sucesivas legislaciones, que irían preparando a los americanos para entrar a la guerra. Si hacemos un programa de la Primera Guerra, capaz. Importan. La importante es que le asignan rango y oficializan a la gente que sale de estas escuelas. Le ponen cuerpo oficiales de reserva. Bien. O sea, los consideran reservistas oficiales. Dicen, ok, si te entrenaste acá, cuenta el entrenamiento. Y según 3 de los 4 hijos de Teddy Roosevelt pasaron por ahí, por esas escuelas. Interesante.
Interesante.
Sí, el que no pasó, después es gracioso, porque se les voy a dar un spoiler, no fue por estas escuelas, porque estaba perdido en el Amazonas. ¿Ok? Porque tipo, son los Roosevelt. Pero bueno, para cuando entra Estados Unidos a la guerra, el expresidente Teddy Roosevelt le escribe a Black Jack Pershing, que iba a ser el general mayor. General mayor en el rango, no sé qué título tendría, de la Fuerza de Expedicionaria Americana. Uh-huh. Y le escribe para que, por favor, se lleve a sus hijos como soldados.
¿Y los hijos que eran mayores de edad no tenían?
Que eran mayores de edad, claro, los que se entrenaron. Le digo, por favor, llévatelos en la primera ola.
No, claro, pero lo que
quiero decir es momento uno.
Los hijos no tenían.
Aunque sean como soldados, no importa. Pero como decía la ley, o sea, Roosevelt dijo, llévatelos como private, no me importa, que vayan a pelear.
Está, pero lo que digo es, ellos no tenían de voluntad, o sea, el padre los mandaba y había que ir y chau.
No, el padre le pidió a Black Jack Pershing para que los trajera.
Vos decís que era un favor, que era un favor, o sea,
que era como un favor, claro, que no se llevara la gente del ejército oficial, del ejército de los Estados Unidos, que se llevara a estos. Pero como existía esta ley previa para preparación, a esta gente no pudieron ir así como... eran voluntarios, pero no se los llevó Black Jack Pershing de soldados, por decirlo de alguna manera. Ellos, según las notas que habían sacado cuando se recibieron de esta escuela militar, les iban a asignar cargos.
Ah, bien.
Que esta es la primera vez donde la escolaridad te sirve para algo.
Bien, la primera.
O sea, eras el mejor, eras el primero de tu clase y te podían asignar de primera a teniente.
Está bien.
¿Me explico?
Acá
había una meritocracia donde las notas directamente te ponían
en
tu lugar en el ejército.
Sí, acá hay las becas. Una beca Fulbright y para ir a la guerra. Las dos cosas que te sirve la escolaría.
Sí. Así que así es como fueron. 3 de los hijos de Roosevelt a la guerra. Después el cuarto fue como voluntario porque sabía mucho de mecánica. Así que entró como piloto para los ingleses y fue asignado a Mesopotamia.
Bien, porque es sabido que cuando sos un buen mecánico y estás en el avión volando arriba, podés. Es muy útil porque si te pegan un tiro.
No, se ve que pedían,
salís y lo reparás. Mecánica. Lo reparás así en el momento, le haces un cambio de aceite mientras estás en medio del aire. Una cosa muy práctica.
Uh-huh. Así que le dice a la señora: nos vamos a la guerra. Y Eleanor, ansiosa de seguir a su marido. O al menos eso dice el centro Theodore Roosevelt, que ella dice que lo siguió y lo apoyó en todo momento. Uh-huh. Pero está, es el centro tío de Roosevelt, no va a decir. Sí. La mujer le dijo, pelotudo, mirá si yo voy a dejar esto. Y pelearon un mes hasta que, bueno, no. Va a decir que lo apoyó en todo momento. Deja a los niños al cuidado de Edith, su abuela, y se va a Francia con su esposo. O sea, me dice, nos vamos a Francia.
Y dejaron a los niños tirados.
Sí, se lo dejaron a la abuela.
¡Qué desastre!
Es copado tener una abuela que tenga esas cosas,
esto,
¿no?
Es ejemplo Parenthood 101. Tipo, onda, deja a sus hijos con la abuela, váyase a la guerra.
Y se fue. Y la mujer va a trabajar para la Asociación Cristiana de Jóvenes, la,
y no
la
le, rama femenina. Disculpame, y no le desmanija a los Roosevelt porque te manda a los niños también. Sí. Dice, ah, no, Napoleón.
Hasta la mujer fue a apoyar. Claro, tipo, yo me voy a Napoleón. Bueno, decía me tengo que ir la... contigo y tengo que ir ahí a trabajar, claro, de enfermera. Es que, y está, y se fue a trabajar de enfermera la mujer.
Francia, en la Revolución Francesa, decía que los, de, todos eran soldados. Los niños iban a clasificar botones y las mujeres iban a hacer municiones. Y bueno, este, y acá los niños también. Y no sé, que se paren en zancos uno arriba del otro y salgan a correr por No Man's Land. Que confundan, parece que son una persona adulta, uno arriba del otro y que corren, ya está. Es más, parecen
pero
goro.
Más difícil
parecen goro porque tienen cuatro porque brazos. La... Parecen goro porque tienen cuatro brazos, asusta más.
Si van arriba de zancos y son niños, claro, uno arriba del otro, es más difícil para el francotirador acertar a partes vitales.
Claro, porque además, como tiene un saco bien grande para tapar que son dos niños, los disparos los traspasan, ¿entendés? Y piensan que es un soldado inmortal, les da una diferencial en la batalla. No apures a los Rubel porque te inventan eso. No los apures porque te inventan eso.
Este, pero maldita legislación laboral de los Rubel que impide
que impide usar a los niños en combate.
A los niños.
Impide usar a los
maldito
niños en combate. Sí.
Este, bueno, él llega como mayor en 1917 y para cuando termina la guerra va a ser teniente coronel. Participa en varias batallas, pero como es la Primera Guerra Mundial, son todas un embole.
Seba, ¿te imaginas cuando hagamos una historia de la Primera Guerra Mundial y yo le diga a la gente, bienvenidos a Verdún? Y diga, ta, y estuvieron 10 horas en una trinchera y se dispararon. Y pasemos al siguiente. Va a ser súper anticlimático, ¿no? Va a ser súper anticlimático. Sí, bueno, bien.
Bueno, pero estuvo en estas en estos combates totalmente anticlimáticos. Lo importante es Cantigny, porque fue la primera victoria americana.
Opa.
Que fue una batalla totalmente menor, una chotada, pelearon por 33 metros, creo que lo tomaron, pero fue la primera victoria americana en Cantigny, y él estuvo ahí.
En suelo europeo, además, este, eso debe ser una achievement.
Sí, sí, sí.
Eso debe ser una achievement.
Sí, sí, y, claro, es una achievement exactamente, Europa Universal, y ganar una batalla
en Europa. En Europa.
Se llama Cantigny. Sí. Pero bueno, por eso tiene una página en Wikipedia, bien, y es bien larga. La segunda batalla, y mucho más importante, es la de Soissons. Soissons. Supongo que se pronuncia
Soissons.
Sí. Que tiene una página mucho más chica, pero se murieron 100 veces más personas. Así que lo importante es ser el primero, ¿no? Que tenés tu página de Wikipedia.
Claro, claro, claro.
Están viendo, le dedica más espacio Ted Roosevelt en su libro. Y este, esta es más terrorífica. Acá tienen que retroceder los alemanes. Es famosa porque es donde Hitler gana su Cruz de Hierro. En esta batalla.
Mira qué bien.
Soissons. Sí, y es donde este, Ted su cruza al servicio distinguido.
Bien, esta batalla estaba destinada a condecorar hombres que hicieron una marca en la historia y a Ted Roosevelt Jr.
Y a Ted Roosevelt. Esta igual no era menor, esta era su tercera medalla.
Ah, bien, bien, bien.
Ya que había ganado una estrella de plata por Moussin en Sedan, Cantigny, donde había aguantado una posición bajo gas.
Bien.
Que luego le traería problemas respiratorios para la salud.
Bien, decime que estaba usando una máscara, por favor, porque capaz que como era de los Rubens, sí, era tan guapo.
No, dice, tampoco esto, una de esas bufandas dice, que usaba.
Claro, dice, esto es aire
esa
fresco.
Esas bufandas de piloto.
Esto no me hace nada. Y respiraba así todos los vapores del gas mostaza, ¿viste? Y bueno, tal, los Rubens son capaces de hacer eso, ¿viste? Teddy Roosevelt dio un discurso con un chumbazo en el pecho, ¿viste? Bueno, capaz que...
Claro. Claro, este, como mi hijo, no aguantar un disparo.
Claro,
igual, la meritoria, la que está buena, es la medalla que le dan en Cantigny por haber asistido y rescatado a un soldado, amigo, bajo fuego enemigo y ser herido. Le dispararon en la rodilla, perdiendo parte de la misma, pero se rehusó a ser trasladado y siguió peleando hasta el final del combate. Porque tipo, obvio que
obvio,
es
Google. ¿Qué vas a hacer?
¿Qué iba a hacer? ¿Le voy a liar el pegadero? No, tiene la camilla, tiene que irse al combate. No, nada, me quedo acá peleando a lo Mel Gibson y me los banco a todos. Cuando se acabe esto, al final del día, suena la campana y termino mis 8 horas. 8 horas como la legislación laboral que aprobó mi padre federal, quiero ir marcando acá. ¿Viste? Haciendo este proselitismo en las trincheras, seguramente. Bueno, la pierna se le infectó mal. Sorpresa para nadie. Porque es la Primera Guerra Mundial.
Claro, y probablemente la tuviera hundida la rodilla adentro de un charco donde había persona muerta, caca, restos de sedimento, de gas. O sea, lindísimo, ¿no? O sea, los charquitos, los charcos en la Primera Guerra Mundial eran como el, tenían el líquido más tóxico que te puedes imaginar, además de agua, ¿no?
Pero no. Por suerte, el cuñado era el médico que lo atiende. Esas cosas de... que solo le pueden pasar a los Rubel porque eran como 1000 familiares. Y lo pueden mover a un hospital de verdad. Porque el hospital de verdad no tiene que agregar nada de verdad al final. No es un hospital de campaña.
Claro, es hospital punto.
Claro, es hospital punto. Cuando vos agregas cosas como hospital de campaña.
Latino.
Hospital móvil. Latino.
Hospital latino.
Hospital de caridad.
Es que es un
desastre. Yo te voy a decir, no es un hospital de verdad. Desastre, porque si no, claro, tendría que usar un siguiente adjetivo.
Claro, hospital
el
latino.
El verdadero hospital.
Claro, hospital no. Latino, donde todos los doctores son el doctor Nick.
Ay, que mi reloj quedó trancado. Y corto la cosita y esta cosita. Ay, esta cosita no tendría que estar. Pero bueno, ahí le salvan la pierna y posiblemente la vida. Y puede ver a su hermano Archie, que también está convaleciente por una acción que luego le ganaría el corazón púrpura.
Algo normal para los Google, encontrarse en un hospital.
Algo normal para los Google, un hospital de campaña de la guerra con su total... hermano. ¿Qué voy a decir? No, estoy acá, me van a dar una medalla de plata. Ah, a mí me van a dar solo un corazón púrpura.
Ah, pobre
la,
Archie.
La medalla loser, pobre, ¿no? Pobre Archie. Claro, esa es la medalla de los losers.
Es el achievement que te dan por recibir una herida, onda. Tipo, es como el achievement básico, ¿viste? Recibir una herida. O sea... El que no vuelve de la guerra condecorado es porque. Porque tuvo mucha suerte en algún sentido.
Pero bueno, su hermano Archibald sí va a sobrevivir, pero quien no va a sobrevivir va a ser su hermano Quentin. El que era piloto y había. Que muere en 14 de julio en Francia. Uh-huh. Sí, se murió el día de la Bastilla en Francia volando un avión caza. Porque la realidad es mucho más pintoresca que la ficción. Uh-huh. Y Quentin Roosevelt murió defendiendo Francia el día de la Bastilla piloteando un avión. Cayó en tierra de nadie, pero los alemanes de todas maneras fueron a rescatar el cuerpo y le dieron honores militares cuando lo enterraron. A falta de materiales, agarraron unos tablones de madera, esos planchones de la trinchera y con alambre le hicieron una cruz.
Porque eso
como respeto,
porque eso era otra época.
Murió el piloto. ¿Quién es Roosevelt? Es Quentin Roosevelt, el hijo del presidente. Háganle una cruz de los honores militares y entiérrenlo, así está enterra a nadie.
Sí, parece que lo derribaron en combate. Posiblemente pudieron haber sido hasta 3 pilotos distintos y los 3 reclamaron el kill. Uh-huh. ¿Te parece? ¿Qué te parece? ¿Te parece interesante? ¿Cuántos kills tuvo? Sí. Te voy a contar cuántos kills tuvo Quentin Roosevelt, a ver.
Pero trabajaba en reconocimiento, si tenía kills era un jodido.
Ah, vos decís que era de reconocimiento, está. Bueno, entonces.
Sí, sí, porque mismo, fíjate si tiene alguno, pero no, no, yo por no, lo que le vi en no, el escudo no. Tenía como un cangurito, no sí, un cangurito, sí, era un bichito, y decía reconnaissance.
95th Reconnaissance Squadron era, y era un cangurito. No, no, veo que no tiene kills. Era pacifista, se ve.
No, estaba en reconocimiento.
Y está, se ve que se encontró con 3
pilotos. Yo no sé si es pacifista, yo creo que es peor que te manden un avión de reconocimiento no armado entre los 3 enemigos.
Bueno, manejate con una pistola. Sí. Se encontró con 3 pilotos alemanes, pudieron haber sido el teniente Karl Thom, porque los 3 lo engagearon, pudo haber sido el teniente Christian Dornhauser, o pudo haber sido el sargento Karl Graeper. Y bueno, uno de los 3 lo derribó. Y está, me es curioso porque le llaman dogfight al enfrentamiento, lo cual me pregunto cómo puede ser una dogfight si el tipo no tenía armas de ningún tipo. Pero bueno, está. En fin, listo. Eso era.
Ahí está. Eso ya era. Pasamos por un Roosevelt re poco interesante. 0 kill tuvo, ¿viste? El Rubel poco interesante, que murió el día de la Bastilla peleando en Francia como piloto de avión. Al final de la guerra, él junto con otros veteranos funda la Legión Americana en 1919. Muy importante, existieron otros movimientos para unir a los veteranos, pero yo creo que por el tamaño de esta guerra, esta es la primera que lo hace posible, porque el número es tan grande que ya 2 millones de soldados pueden reclamar algo, ¿verdad? Uh-huh. Hicieron el caucus, el cocos, no sé cómo le decimos en español.
Caucus.
El 19 en París, caucus.
Caucus.
Y en septiembre de ese año, el Congreso de los Estados Unidos los reconoce legalmente. Que no es pavada, o sea, reconoce a la Legión como... no es un sindicato en realidad, pero el grupo que no es un sindicato porque no trabajan, también incluye veteranos, pero es a la asociación representativa de todos los veteranos, la Legión Americana, que es importante luego porque es, por ejemplo, la que hace que pasen la GI Bill, que si vas al ejército te pagan la universidad. Uh-huh. O cuando servís te ayudan con la casa. También fueron los que agarraron a... Si se acuerdan del programa Smedley Butler, fueron los que protestaron contra la bonus bill.
¿Te acordás que todo el mundo empezó a tener miedo? Porque dice, un montón de veteranos protestando, ojo.
Pero los veteranos lo único que querían era que le pagaran el aguinaldo.
Son los veteranos de Pompeyo que me revolucionan una ciudad, tranquilamente.
¿Sabés algo?
Decime.
Creo que la bonus bill la firmó Harding.
Warren Harding, el presidente del cual no querés hablar.
Sí, bueno.
Que te mostré además el ranking de presidentes y creo que estaba penúltimo. No, estaba antepenúltimo, por ahí, porque era tipo, el que hizo la guerra civil estaba último. El anterior, ponele que era Ulysses Grant, que mató a todos los indios, todas esas cosas. Y que además...
Ulysses Grant no fue tan mal. Solo por ciertos escándalos de corrupción que ya vimos en nuestro programa.
Y era presidente solo porque había sido el que ganó la guerra, básicamente, porque era el único talento que tenía. Y después Warren Harding. Ese es el ranking de los peores presidentes de Estados Unidos. George Bush está lejos de Warren Harding, lejos.
Igual hubo otros muy malos, antes de la guerra civil.
Habíamos repasado esa lista fuera, uh-huh, fuera del aire, la repasamos en su momento y sí, fue muy divertido.
Es no partidaria la organización, así que Ted, aunque es electo ser el primer presidente, niega el cargo. Porque dice que no quiere manchar de política y complicar el futuro de esta organización. Tiene sus toques de grandeza, ¿no?
Sí, no entendí.
Pero bueno, él también porque ambicionaba, eso, bueno, lo eligieron,
sí,
pero dice, no, que esto no sea una cuestión política, ni que yo sé, porque claro, si él quiere después ir a la política, va a quedar como que fue, porque él va a querer ir a la política.
Como que se lanzó.
Va a quedar como que lo usó como trampolín. Y también puede manchar políticamente, porque no se olviden que los Roosevelt son republicanos y muy famosos, y teñir de republicano al ejército.
Claro. Claro,
de
claro.
Al ejército, no, claro. A la legión. Entonces, dice, no, esto si es no partidario, claro, no puede tener un Roosevelt.
No partisano porque el ejército no tiene partido, digamos.
No tiene que tener, el primer está, tipo está que bien, sea justo el está hijo bien, del presidente bien, está republicano está bien, está bien, que acaba, de, eso es lo que él dice.
Está perfecto.
Con mucha razón, creo.
Sí, yo también, me convenciste.
Él vuelve a los Estados Unidos y comienza su carrera política. Primero como miembro del Congreso de Nueva York en 1920 y 1921. Y aprovechando el éxito relativo de un libro con relatos y cartas de la guerra de 1920 llamado El Americano Promedio, que lo estoy leyendo, es una literatura muy ligera, son 300 páginas, pero son 200 páginas que tiene cosas y es una letra muy pequeña porque en esa época usaban ese tipo de panfletos tipo pulp, esos libritos chiquitos, son muy fácil de leer. La verdad es excelente, excelente, es muy pintoresco, muy pintoresco.
Recomendado.
Lo estaba leyendo antes de grabar este podcast. Así interesante, bueno, me parece.
Voy a buscar a ver si está disponible para la audiencia.
Está gratis, después lo ponemos en los links.
Está gratis, está gratis, buenísimo.
Porque... Está gratis con Project Gutenberg y está gratis en
buenísimo.
Google Docs.
Lo vamos a pasar,
también
vamos a
pasar. El que tiene ilustraciones y fotos.
Lo vamos a pasar porque me parece una gran idea.
En 1921 es asistente naval es asistente del secretario de la naval por el presidente menos interesante de la historia.
Warren Harding.
Warren Harding.
Es Warren Harding.
Pero si se acuerdan de algunos programas, hablamos de que había corrupción por todos lados.
Sí.
Y junto a Ted Rubin, acá
sí,
estaba
porque
trabajando
si algo que
por
caracteriza
un asunto,
a la administración de Warren Harding son escándalos de corrupción.
Los casos de corrupción, sí. Exactamente. Y este es uno de los escándalos más grandes. No fue el más grande en cuanto a dinero y nadie fue culpable al final de nada, pero como incluía a Lord Roosevelt, fue el más famoso.
Claro.
Que fue un asunto porque estaba en un asunto de pozos petroleros y Ted Roosevelt trabaja como asistente para el secretario de la Naval. Uh-huh. Y la empresa que gana una licitación que no fue abierta, justo trabaja su hermano Arch. Uh-huh. Esto hizo todo un problema porque al final el dueño de la empresa no fue a declarar. Este Archibald Roosevelt renuncia a su puesto para mantener la integridad y dice, ok, yo no tengo nada que ver. Hacen un llamado de licitación abierta y se armó una comisión investigadora del Senado que después de 6 meses no encontró culpa de nadie. Pero la imagen de los dos quedó manchada. Uh-huh. Este fue conocido como el Teapot Dome Scandal por Teapot Dome, Wyoming, que es donde estaban los pozos petroleros.
¿Vos sabés que...
Pero el Teapot Dome va a manchar para siempre a Roosevelt.
¿Vos sabés que este escándalo es el escándalo de político de Estados Unidos más grande hasta Watergate? Después uh-huh. Watergate lo destrona. Pero hasta ese momento era considerado uh-huh. el escándalo político más grande. O sea, fue...
Era el más grande.
Fue muy, muy grande el tipo.
Y a mí siempre me cae la duda. Yo te digo, ¿la empresa sabía algo, hizo algún arreglo con esto del asunto de los pozos petroleros? No sé hasta qué punto Ted Roosevelt tuvo que algo que ver. Uh-huh. No sé Archibald tampoco. No te voy a decir porque tenían dinero o tenían que robar porque es una tontería. O porque buscaban poder. Pero me parece que eran más ambiciosos que esto. Y si Ted Roosevelt se estaba preparando para una carrera política, no se iba a manchar.
No te vas a manchar por 29 mil pesos.
Exactamente.
No te vas a manchar
algo más grande puede ser, pero... No. A ver, a lo que digo es, no que no le interese el dinero, porque, como tiene dinero y es político, no va a robar. No, pero si le interesa el poder, esta es una mala jugada.
Claro.
Y bueno, al final tampoco el Senado, ojo, no encontró nada y el hermano respondió, hicieron la licitación y, o sea, terminó en la nada, no hubo plata, no, al final tampoco se pueden haber robado nada. Uh-huh. Fue el escándalo más grande por la gente que estaba adentro. Bueno, no es sorpresa, la administración Harding quedó manchada con esto y otros escándalos, ¿no? Uh-huh. Que le pegaron a Ted. El escándalo le pegó, porque cuando quiso ir entonces para gobernador de Nueva York, pierde. Y para esto se juntaron, porque uno hubiera pensado que como gobernador de Nueva York iba a ganar seguro, pero estaba manchado por este caso, y el candidato era Al Smith. Al Smith era una máquina del acomodo político, parte del infame Tammany Hall, que capaz no le suena, pero
no,
es como
lo
el centro de corrupción.
Lo mencionaste, era sí. Era una de las sedes del Partido Demócrata.
El Partido Demócrata y es el ejemplo de acomodo.
De acomodo político, ahí está. Lo mencionaste en el programa de, si mal no recuerdo, en el de...
¿Cuál fue uno de los millonarios?
¿Cuál fue el fue el siguiente al de sindicalismo? ¿Cuál fue? El que hiciste con Gabriel Martini.
Ah, sí, el de progresismo.
El de progresismo, en ese lo mencionaste.
Creo que lo había tratado cuando hablé de Nueva York en esa época con...
Bueno, capaz que fue en el anterior, en el de sindicalismo. Capaz que fue en ese.
Pero lo importante de Tammany Hall es como se llamaba la sede del Partido Demócrata. Ahí acomodaban cargos y vos llevabas votos, te contaban los votos y te asignaban el lugarcito del empleo público. Y supo llegar a los anticatólicos y era antiprohibición. Y en... O sea, te puedes imaginar... Vos decís, tenía todas las de la corrupción, pero también tenía todas las del pueblo.
Claro.
Anticatólico, claro. En contra de la prohibición. Claro. Este fue el famoso Al Smith que miró para el costado mientras vendían alcohol y se juntaban las magias. Este miró para el costado porque era antiprohibición y
este Al Smith
todo.
Que dijo, no, vamos a poner esa ley que la policía de Nueva York no tiene por qué delatar a nadie, no tiene por qué hacerle caso a la
es el que hizo eso y es el que agarró todos los dólares y dejó armar a la mafia y dijo, que entre el alcohol y a mí que yo miro para otro lado. Yo acomodo gente, así como funciona. Es este famoso Al Smith. Que vos decís, es un miserable, un corrupto, un populista. Sí, bueno, pero la gente lo amó y por eso lo votó 4 veces seguidas.
¿Viste cómo es? El populismo funciona. Lamentablemente funciona.
Obvio, el populismo funciona. Y bueno, y también, otro no menor, recibió el apoyo del demócrata en ascenso del momento, Franklin Delano Roosevelt, el primer Roosevelt demócrata.
¡Wow! Y rompió con todo, con esa tradición del ser demócrata.
¡Claro! Uh-huh. A Ted le cayó horrible que este familiar,
¿que eran primos?
Este primo lejano, primo lejano, sí. No primo lejano, era un primo, ¿okay? Según Ted Roosevelt, primo cuarto en la línea y pronto a dejar de serlo.
Sí, claro.
pero lo mató que el, este primo no lo apoyara, lo tratara de corrupto, hiciera campaña en contra. Y al que nunca perdonó, y después al final fue una lucha de familias entre Roosevelt y Roosevelt, fue a la tía Eleanor.
Otra Eleanor Roosevelt.
Otra Eleanor Roosevelt, que usó un sombrero hecho papel maché con forma de tetera para burlarse del escándalo de corrupción.
Claro, porque Teapot quiere decir tetera, el tetera. Nombre del escándalo aquel, Teapot. Era el Teapot Dome Scandal. Bueno, la señora se puso un sombrero de tetera, haciendo referencia
al... Exactamente. O sea, también FDR peleaba sucio desde un principio. Era un político de tamanijo.
Bueno, por algo se logró que ser presidente como 4 veces, ¿no? Único, único en la historia de Estados Unidos.
Sí, para, o sea, sí, porque todos tenían la dignidad de bajarse
que
antes.
Y le votaron la enmienda esa, que no me acuerdo cuál es, la 14, la 15, no sé cuál es, que debería llamarse la enmienda FDR, se debería llamar. Porque es una enmienda que salió por él. Es la enmienda que no puede ser presidente más de 2 veces, que no existía hasta que se murió Franklin Delano Roosevelt.
Todo dice, es una regla no escrita. Si no está escrita.
Minga, minga la voy a cumplir, minga.
Si Washington necesitó 2. Como vos vas a pedir más, ¿viste? Esto es lo mismo, ¿eh?
Bueno, yo sí pido lo que quiero. Dijo Roosevelt. Total, yo soy inválido y Washington no. Así que me chupo un huevo, me chupo un huevo. Listo.
Así que bueno. Así que, ¿qué fue lo que hizo Ted Roosevelt? Lo que hacían los Roosevelt en esa época. Se juntó con el hermano que le gustaba la naturaleza, Kermit, y con el apoyo del Field Museum de Historia Natural, hicieron una expedición... que llamó la expedición asiática Simpson Roosevelt.
Voy a hacerte un pequeño comentario, ¿no? Que es, el hermano se llama Kermit. Como la rana René. O sea, la rana René que en España se llama la rana Gustavo, ¿no? Sí, ¿vos sabías que en España la rana René se llama la rana Gustavo? A mí cuando me contaron me reí 10 horas. Vino una prima.
Capaz que Kermit quiere decir Gustavo. Esa es la traducción de Kermit. Es Gustavo y nosotros Gustavo. Como unos tontos.
Vino mi prima.
Y eso de la época franquista que dice, ¿cómo se va a llamar? Mira. Kermit. Kermit no. Bueno, de esas ranas genéticas. ¿Estos gabachos? La rana Gustavo.
Vino mi prima Elena, que en realidad no es prima, es tía. Es mi tía, pero es un año menor que yo. Vino de Navarra, vino de visita acá y estábamos hablando, que no sé qué, dice la rana Gustavo. Y yo digo, ¿cómo que la rana Gustavo? ¿De qué me estás hablando la rana Gustavo? ¿Quién es la rana Gustavo? Y era la rana René. Y cuando me di cuenta que la rana Gustavo era la rana René, me reí 2 horas en el piso, más o menos. Porque es una cosa increíble que la rana René llame la rana Gustavo.
¿No? Cierto, Kermit se llamó.
Bueno, claro,
que Kermit de Frog.
Se llama Kermit. Además, aparte en realidad, me da cosa reírme de que el tipo se llama Kermit, que es un nombre que probablemente lo inventaron para él, porque ¿dónde en un libro de historia te contaste con un Kermit?
No, porque había un Kermit Roosevelt que ya existía antes.
Pero todos Roosevelt, todos Roosevelt. Pero me da cosa porque...
No, pero ahora que pienso, a Kermit de Frog le deben haber puesto Kermit porque tenía en su momento un nombre como de high class, como René.
Claro, Kermit.
Se lo pusieron al Muppet y ahora la gente conoce al Muppet y no conoce a Kermit Roosevelt.
Bueno, el tema es Kermit... El tema es, me da, claro, me reiría de su nombre, pero me da pena porque es el que se murió en el Amazonas, ¿no? Kermit Roosevelt no es el que se murió en el Amazonas. O yo estoy mal.
Hay uno que se murió. Sí, no sé al final quién se murió
en
el Amazonas.
Te lo busco mientras seguís hablando.
Pero puedo haber muerto en el Amazonas. Kermit sí fue el que fue al Amazonas con el padre, ¿eh?
Para mí, a ver.
Kermit fue al Amazonas con
no,
el padre.
No, mandé. Me equivoqué de Kermit Roosevelt.
¿Encontraste al otro Kermit
Roosevelt? Encontré otro, obviamente, no era... contra otro Kermit Roosevelt. Encontrado con Lomi Rubén.
Pero bueno, así era que era Lomi Rubén. El asunto es que se fue con su hermano.
No murió en el Amazonas. Se pegó un tiro.
Ah, este fue el que se suicidó en Alaska.
Se suicidó en Alaska.
Este se suicidó en Alaska. Entró a la fuerza militar en la Segunda Guerra Mundial. Se pegó un tiro en Alaska. Sí. Lo tuvieron que salir a correr. Sí. Me acordé de este, sí.
Encontré, el primero que encontré historia... fue Carmen Rubel Jr., que es el hijo de este. Se llaman todos igual. Esta historia es imposible, loco. Se llaman todos igual. Bueno,
no, este Carmen es una historia interesante porque era el que se deprimía más y el más solitario. Y es, este fue el que se perdió con el padre en el Amazonas.
Claro, que lo salvó el padre.
Y después se deprime y la familia lo quiere sacar del ejército y lo van a buscar. Y el tipo se les escapa siempre porque no lo quieren internar. Lo quieren internar. Y después sale a la internación y se pega un tiro. En la Fuerza Aérea le tocaba Alaska. Uh-huh. Me acuerdo de eso. También, otra historia, bien de los Roosevelt, que podrían hacer una serie de esto. Están comiendo, están comiendo. Ya sean de la reina boluda esa.
¿El de Crown? ¿Cuál decís?
De esa de Crown.
Es una serie de la reina boluda, no es una serie de los Roosevelt. Qué horrible.
Claro.
Seba, pero bueno. ¿Cómo estaría para ser? Imagínate que hiciéramos como un especial o algo. ¿No? Ah, ¿cómo
estaría?
Algo
de esto, sí.
Bueno, muy
bien. Pero bueno, ellos en su expedición, la Simpson Roosevelt, tuvieron aventuras re locas que van desde Europa hasta Asia Central, donde cazaron especímenes, cruzaron por el Tíbet, arreglaron con los soviéticos, descubrieron especies nuevas. Todas cosas que solo te puede hacer
los Roosevelt.
Que merecen una miniserie. Al final de 1926 publica su libro con su hermano, que escribieron, que se llama Al este del sol y al oeste de la luna, con sus anécdotas de viaje.
Qué buen nombre.
Y en 1928 publica otro libro de historias de la Primera Guerra Mundial. No, los nombres que eligen son muy buenos, ¿eh? Mm. El libro de guerra de la primera se llama Americanos Promedio, sería American Average. Uh-huh. Está muy bueno porque habla de la gente que fue a la guerra. La verdad es muy hábil con los títulos, algo que a mí también me llamó la atención.
Te iba a decir que en la expedición al Amazonas no se murió ninguno de los hijos, yo estaba confundido. El que casi se muere es Teddy Roosevelt, que en un momento inclusive pidió que lo dejaran y todo, pero sé que este Kermit fue el que Kermit fue como que se lo puso al hombro y lo logró
salvar. Era el que tenía esta barba.
Lo logró salvar, o sea, la verdad que un gran trabajo, porque sacar al padre
Amazonas.
Claro, sacar al padre del Amazonas, que casi se muere, o sea, imagínate lo que les habrá pasado si casi se muere Teddy Roosevelt. Es como yo siempre te diga, casi se muere Drácula. O sea, ¿qué tenés que hacer para matar a Drácula? O sea, es imposible matar a Drácula. Tiene que haber pasado de todo. Bueno, está, más o menos. Bien.
Creo que es el primer episodio de la cuarta temporada de Buffy.
Ah, que matan a Drácula. Mirá.
Nada, pero no muere al final.
Y no, pero no. Pensamos que muere, pero no. Porque es Drácula. Y sí.
Uh-huh. Pero después de escribir dos libros, Ted Roosevelt dice, esto de la escritura no es para mí. Uh-huh. Y se junta con su hermano nuevamente para la expedición Kelly Roosevelt.
Bien.
Donde van a China y al Tíbet en una expedición por tres partes. De ahí saca material para hacer otro libro de viajes, El Camino del Panda. Un nombre buenísimo también. Uh-huh. Y otro libro, pero recuentos familiares. Que no sé si tendrá algo que ver, pero 1929 se cumplen 10 años la muerte del padre y del hermano. Estoy pensando desde el punto de vista de marketing. Estaba buscando la fecha, sí. Y digo, 10 años después. Y cuando vi el nivel de los títulos que maneja y lo bien que pone esos libros,
claro, no es casualidad.
Digo, este tipo,
claro, no
tiene un agente muy bueno o sabe usar el marketing.
Sí.
Y acá viene la cosa: ¿cómo le gustaban las cosas, esto de la naturaleza, ¿no? Y había hecho expediciones y era un tipo presentable, Hoover. Lo elige para representar a Estados Unidos y ser gobernador de Puerto Rico. En ese momento el gobernador de Puerto Rico y el de Filipinas no eran elegidos.
Claro, porque todos sabemos que que vivir en Puerto Rico es como vivir en medio de la jungla. Ese fue el razonamiento de Hoover, básicamente. O sea, no, Puerto Rico,
claro.
¿Debe haber calles? No creo que haya calles. Puerto Rico probablemente cuando quieran, cuando quieren andar por algún lado, no conocen la rueda y van en un carro así. Entonces, claro, es un lugar agreste. Entonces lo mandan, y cuando llegó Ted Roosevelt a la aterrizaje del aeropuerto, vio que había de todo, había servicio, estaba todo en un lugar normal, digamos, como en todos lados. Y dice, ¿cómo estás? Pero bueno, me mandaron acá, ¿qué voy a hacer?
En algún momento, bueno, votarán por su propio gobernador y tendrán sus propios electores. Uh-huh. Y después tendrán que cargar toda su deuda municipal y dar bancarrota. Uh-huh. Cosas que le pasan a Puerto Rico.
Un saludo para Meche, que es de Puerto Rico.
Pero bueno, entiendo que fue querido porque se enfocó muchísimo en para conseguir fondos para la educación. Y cuando no conseguía fondos por parte del gobierno, hacía campañas de recaudación privadas entre sus amigos filántropos. Esto lo agarró en medio de la crisis. O sea, en la crisis se preocupa por armar escuelas en Puerto Rico. Se preocupó por aprender español, que fue el primero en intentar aprender español de los gobernadores de Puerto Rico. Uh-huh. Así que imagínate.
Sí, te iba a decir, a diferencia del presidente ese de Bolivia que hablaba inglés nomás. Eso, ¿te acuerdas que había un presidente de Bolivia que o francés, no sé qué era que hablaba, que español hablaba muy mal?
Hablaba muy mal, sí.
Sí.
Así que por su aptitud, ¿no? Fue respetado por los puertorriqueños. Así que no encontré nada malo de él dicho en este momento.
Bien.
Es más, hizo también la gestión que lo mandaron a un lugar más lejos, más grande y más difícil de administrar, las Filipinas. Uh-huh. Pero estuvo solo un año. Se hizo fama en Manila como buen tirador, pero cuando arranca la carrera presidencial del 32 y ve que va a competir Franklin Delano Roosevelt, quiere dejar el puesto para ir a hacer campaña.
Está, pero ahí es un lío, ¿no? Porque es vote a Roosevelt y que a quién.
No, pero esto iba a hacer campaña en contra.
Ya, por eso.
Porque
por eso,
lo detestaba.
Pero, para, ¿en contra o él se iba a presentar?
No, en contra de Roosevelt.
Está, pero él no se iba a presentar.
Roosevelt quería hacer campaña en contra de
Franklin. Sí, eso lo entendí, pero entendí como que él se iba a presentar, ¿no?
No se iba a presentar.
Está, porque ahí era un lío, imagínate, vote a Roosevelt. ¿Y quién? ¿A quién? Bueno, está. Por lo menos tuvo el buen tino de no presentarse, porque está. Cuando dos personas tienen el mismo apellido, la verdad que presentarse, no sé, busca otro, ¿no? Busca otro que tenga otro apellido distinto, porque no tiene sentido.
Hoover, de todas maneras, no lo dejó volver. Dijo, no, tenés que seguir hasta Manila. No podés abandonar el puesto que te puse. Y le molestó muchísimo entonces que ganara FDR. Uh-huh. Y esperaba entonces que la gente de Franklin, ¿no?, mandara a los nuevos a Manila y él se podía ir a retirar y dejar de trabajar. O sea, abandonó el puesto. Dijo, ah, ya está, ganó, listo.
Ok. O sea, eventualmente iban a llegar.
Sí, iban a llegar y ya está. Sí, manda vos. Escribió un libro junto a H.J. Coolidge, no relacionado al presidente, que es uno de los miembros de la última expedición que hizo, que tenía tres partes, que se llamó Los Tres Reinos de Indochina.
Ah, güey, los títulos que pega...
Son muy buenos, yo compraría todos estos libros,
sí,
¿eh?
Sí.
Volvió a los Estados Unidos desde Manila, donde pasó por distintas empresas como, por ejemplo, American Express. Haciendo cosas de gente acomodada, como que están todos lados y figuran, pero no laburan en nada en realidad. Uh-huh. ¿No? Como que se movía su nombre para puestos políticos, pero nunca hacía campaña. Escribió un libro más de historia y políticas coloniales. Llamó las políticas coloniales a través de la historia,
sí,
supuesta, ¿no? Supongo que pasó porque estuvo en Puerto Rico y Manila.
Ese tipo de gente que pega el puesto ese de asesor especial o algo así.
Claro.
Ese tipo de puesto, ¿no? Asesor, sí. Es un asesor de no sé. Ay, contrataron a Kanye West para que sea asesor de Steve Jobs.
Claro, pero este tipo en todo. Estaba en American Express como ejecutivo, lo mencionaban en la campaña para Nueva York, uh-huh, aunque nunca lo iban a poner. Escribe un libro de política, ¿no?, colonial, entonces que la American Fruit lo contrate. Es como que están todas, pero en realidad decís, bien, ¿de qué trabajas vos? ¿Viste? Uh-huh. ¿Qué sos? Pero, como te digo, estamos hablando ahora de los 1939, toda la joda es... ¿Por qué lo trajimos a este tipo?
Porque
se está por venir la Segunda Guerra Mundial. Y Ted se está frotando las manos.
Claro, porque después de todo él había brillado bastante en la primera. Entonces, bueno.
En la primera. Sí, y podía dejar esos puestos que detestaba de administración de empresas. Uh-huh. Cuando la Segunda Guerra se está por venir, ¿qué es lo que hace? Si no tenés respuesta, te digo yo.
No, te digo, te cuento.
¿Qué,
te contesto,
a ver, ¿qué te parece que va a hacer? Un Roosevelt en el 39. Fueron tantos así.
No, dijimos que obviamente iba a volver a la guerra. De alguna forma iba a lograr volver a la guerra. Tenía rango militar.
se voluntaría para los el cuerpo inglés.
Y además fue cuando habíamos dicho recién, cuanto más brilló el tipo fue en la guerra, así que evidentemente va a volver.
No, yo te decía específicamente que el camino iba a usar es va a la academia militar nuevamente para ponerse al día y entrenar.
Pero, ¿por qué si él ya era teniente de coronel, habías dicho?
Para entrenarse físicamente.
Bueno,
lo va a entrenar.
Está bien, la cuota del gimnasio ser... no alcanza. Está bien, la cuota del gimnasio no alcanza a veces.
Sí, además él tenía que demostrar, tenía que entrar escondido. Porque en el libro El Orgullo del León, de Teddy Roosevelt y su familia, dice que Ted Roosevelt estaba consciente que él tenía un problema cardíaco y que lo mantuvo escondido.
Esta es una pistola de Chekhov. El problema cardíaco va a volver en un momento crítico de esta historia.
Claro.
Es una pistola de Chekhov. Este es el momento de la historia cuando él abre el sobre y ve que dice problema cardíaco y el médico lo mira y le dice, no, usted no puede ir a la guerra. Y él dice, no diga nada, doctor. Y él agarra y arruga el coso y lo tira a la papelera. Como que nunca hubiera existido. Y esa escena está para mostrarte que eso después va a ser importante.
Uh-huh. Acá es donde se dice, otra idea es que él sabía que tenía problemas por la edad, porque no te olvides que tenía problemas respiratorios por el problema con el ataque de gas
sí,
en la
por
primera
aquella
guerra,
vez que, había dicho
que no podía caminar porque había perdido una rodilla, que se le habían salvado una pierna de suerte,
por esa vez que, había dicho
que era un niño flaco de chiquito, sí, porque era una persona muy pequeña de estatura en complexión física, porque tenía 50 años también y porque ahora tiene un problema cardíaco.
Sí, por esa vez que le había dicho, el tiempo no me afecta, no me importa vivir porque total nunca voy a avanzar en la edad y cumplió 50 años igual.
Uh-huh. Entonces, vamos a decir que con todo eso... Ah, y tenía artritis. ¿Dije lo de la artritis?
No.
Ok, también tenía artritis. Dicen que era por las heridas de la guerra. Yo no sé si las heridas de guerra te dan artritis.
No, desconozco, la verdad desconozco.
Parece que era artritis nada más de viejo por los problemas de migrañas crónicas que tenía de chico y los ataques, seguramente. Uh-huh. Claro, sí, porque también tenía migraña. Pero entonces, claro, todo eso es fácil de relativizar con todo tiene un problema cardíaco. Y usted decir, hombre, está movilidad limitada, artritis, balazo,
sí, sí.
No camina.
El problema cardíaco es lo de menos, obviamente. Bueno, pero viste cómo es. Si él es si es un teniente coronel, capaz que no ve mucha acción, ¿no? Capaz que puede gestionar todo de un escritorio, yo qué sé.
Sí. Le dan el antiguo rango. Cuando entra al ejército, que eso es abril del 41, cuando lo llaman, y se le da comando en la misma unidad con la que él pelea en la primera guerra.
Con los mismos viejos volvieron.
No, ellos, pero ya han cambiado.
Ahora vamos a pelear por ti, Ted Junior. Somos los peces del infierno. Y disparaban así.
Claro, y se le diga Junior, parece que es más chico, ¿viste?
Claro,
Junior,
y se le caen los
solo tiene 50 años.
Sí, solo es una unidad. Es la unidad. Es, dice Mein Führer, es la unidad más letal que nos hemos encontrado. Son unos veteranos de 50 años. Y es tipo, la unidad secreta de Ted Roosevelt. Son todos unos viejos ahí que no se pueden ni mover y te tiran los dientes. Los dientes los largan y muerden así y todo, cosas así. Te hice una película ahí, ¿te diste cuenta?
Sí, sí. Sí, yo te voy a decir, la gente en esa época con 50 años se veía así. Hoy en día no, pero.
No, calculó que serían nuevos, ¿no? No serían los mismos, ¿no?
Los oficiales
capaz que los oficiales se mantenían.
No se van a mantener, no hay chance de mantener un NCO o algo así, porque si él tenía 50 años los otros también andarían en 50 años solo te puedes mantener si estás muy arriba en la escala. Para el final de 1941 llega brigadier general o general de una estrella, o sea termina siendo general. Sirvió en el norte de África desde el 42 y participa en la famosa operación Torch, una de esas operaciones con nombres tan olvidables como Shield, Sword y otras, que son todas iguales en esa guerra banda de goma que fue el norte de África.
Sí, pero yo si mal no recuerdo, en el Medal of Honor de PC era la primera misión que hacías, ¿no? ¿No era la operación Torch? ¿No arrancabas ahí?
Yo creo que sí también. Porque es cuando empiezan los americanos, es un americano.
Por eso, creo que...
Porque antes estuvo la Sword, la Axe, la Shield, la no sé qué, todas le ponían así y eran todas más o menos lo mismo.
Se confundía mucho la gente, sí, se confundía mucho.
avanzaban hasta que no lo podían, se quedaban sin suministro y
agarraron el manual de Dungeons and Dragons. No, básicamente agarraron el manual de Dungeons and Dragons y ponían las armas.
Fueron arma por arma.
Claro, arma por arma. Operación Maze, Operación Morningstar, Operación Dagger. Y eran
todo lo que puede llevar en la mano. Torch, sí, Potion.
Potion, claro. Grappling Hook. Flint
Operación and Grappling Hook.
Flint and Steel. Tipo, ya está.
Acá quiero decir que es difícil saber lo que pasa en la interna de los ejércitos. Por los formalismos, por los movimientos. Porque vos podés ver cómo se mueve en un mapa un cuadradito, pero no te dice la manera que avanzó ni con la facilidad. Entonces no sabes quién es un buen general y quién no. ¿Cómo lo medís? No, es una cuestión de cómo lo medís desde un punto de la vista de alguien que lee la historia, no del que está ahí. Tenés que ser un historiador de verdad y salir a leer toda la correspondencia entre los oficiales a ver qué demonios estaba pasando.
Sí, claro.
Es muy difícil saber desde un mapita por qué relevan a ciertos oficiales y a cuáles no. Uh-huh. Ese es mi punto. ¿Por qué? Porque entonces los que vienen ahora, todos sus problemas, son difíciles de entender. Y esta es la construcción que hago yo por lo que me parecieron las personalidades de la gente que viene en el momento. Que es que él tiene problemas con la autoridad del ejército. Como ya los había mostrado antes, sus hermanos los mostraron en la Primera Guerra Mundial.
Fue, que el, eran único muy difíciles. Fue el único de los hermanos que llegó a la Segunda Guerra. Que peleó los... no, dijiste que Quentin también.
Porque no, Quentin llegó y se suicidó.
Dijiste que Kermit también Kermit. Se suicidó. Está bien.
Y Archie no me acuerdo ahora.
Bueno, muy bien.
Tal, creo que se murió antes. Pero lo que digo es, mostraba estos problemas. Él, al poseer un Roosevelt desagresivo, con coraje, temerario, y va con el perfil que me puedo imaginar. Es también un soldado de otra época, ¿no? Como que glorifica estas cosas. Y es uno de esos alemanes que baja un piloto enemigo y lo entierran con honores, que busca el honor personal en medio del combate, que capaz quedaba algo en la Primera Guerra Mundial. Pero capaz que quedaba algo en la Primera Guerra Mundial, los americanos lo vieron al final. Pero los alemanes, los franceses y los ingleses estaban peleando, ya no les quedó nada de eso al final de la primera. Uh-huh. Y esta segunda no era una pelea así.
Uh-huh. Es, un, animal, es un dinosaurio, es un animal de otra época.
Es un dinosaurio.
O sea, él empezó antes de que el mundo moderno se terminara de morir y naciera el mundo contemporáneo, que fue con ese parto de nalgas que terminó en la Primera Guerra Mundial. Ahí se terminó de morir el mundo moderno y el mundo medieval, digamos, o sea, ese viejo orden de los imperios, de los reinados, y bueno, nació un mundo nuevo después de eso, el mundo contemporáneo.
Y bueno, porque, por ejemplo, tuvo conflictos con Patton, porque decía que a Patton no le faltaba agresividad. Sí, ¿cómo es esto? Claro, que no atacaba lo suficiente. Y bueno, también estuvo con Bradley, otro general, que Bradley era muy famoso por tener mucha empatía con las tropas. Entonces, Omar Bradley en eso. Y vos decís, ¿cómo? ¿Este tipo tiene más empatía que el general soldado? ¿Qué está pasando acá? Y me parece que es porque Ted Roosevelt caminaba entre la tropa, mostraba el valor, se mostraba peleando y avanzando. No sé qué tan funcional es un general así en el ejército moderno, ni qué tan real era. O sea, porque tú puedes ser show hasta cierto punto. Después de cierto punto el show se acaba. Y en una guerra del tamaño de la Segunda Guerra Mundial, no sé si alcanza esto. Uh-huh. Yo creo que el conflicto venía por ahí. Uh-huh. Encima, se hizo amigo del general Terry de la Mesa, Allen. Le dicen Terry Allen.
Terry para decirle, de la Mesa. De ¿cómo la Mesa? Para sí. Que de la Mesa es el segundo nombre.
Es de la Mesa el apellido, de la Mesa Allen, creo. Porque el padre también es de la Mesa.
¿Y el Allen ese? Porque era fanático Barry Allen. Ese, pues,
no, por usar, y decía Terry Allen, se ve para usar un nombre latino.
Sí, está. Qué raro.
Uh-huh. Este tipo era muy querido por las tropas y por ciertas características como agresivo y borracho.
Disculpame que te interrumpa, pero sí. Es el clásico caso de te enchufo el apellido de tu madre para... Es el clásico caso de te enchufo el apellido de tu madre para que no muera el apellido de tu madre, como flanking de Nano Roosevelt, ¿no? Es Samuel... O sea, Terry de la Mesa Allen es hijo de Samuel Allen, o sea, el apellido es Allen, y la madre es Conchita Álvarez de la Mesa. Por eso es Terry de la Mesa Allen. De la Mesa es el segundo nombre.
Mira.
Está, es un segundo pero, nombre un poco complicado, ¿no? Pero bueno,
sí, está, no, no busqué está. Porque veía el segundo nombre. Lo busqué en combate y seguí el historial de él en combate. Y me cae muy bien porque era agresivo y borracho.
¡Ah! Te encantó porque era agresivo y borracho. Perfecto.
Sí. Características que le vi era poco intelectual en su actitud, emocional, y eso me da a pensar que por eso el sobrenombre es Terrible Terry.
Claro.
Terry el Terrible. Y también encontré una nota donde decía que era el único general que lo llamaban por el nombre de pila fuera de la Fuerza Aérea. O sea, decían Terry. Uh-huh. La tropa le decía Terry. Terrible Terry. En cara. Se hizo amigo de Roosevelt porque obvio.
¿No? Porque obvio, exacto.
Si no te das cuenta muy bien por qué esta gente es tan interesante y la tratamos en estos programas, si este es tu primer programa, es por esto. Porque estos personajes realmente son increíbles, parecen de ficción a veces. Uh-huh. Los dos se hicieron amigos por sus métodos poco ortodoxos en la guerra. Los juntaron, ¿no? Y fueron un problema para Bradley y Eisenhower, que eran sus superiores. Porque claro, no representaban la idea de comando y funcionamiento de un ejército, ¿no? De comando y control, de cómo funcionaban, es distinto. Bajo, por ejemplo, el comando de Allen, las tropas habían saqueado tiendas de bebidas alcohólicas.
¡Ah, qué lindo! Está bien,
era como el ejemplo de un viejo ejército y no de un ejército nuevo. Por más que Ted Roosevelt trabajaba con mucho honor y no saqueaba. Olvídate que no, porque él quería corte marcial para aquellos que saquearan y robaran. A ese grado llegaba su sentido del honor como soldado. Pero, por ejemplo, Terrell Terry, luego de liberar Orán, ¿no? Como que liberaron el Orán Sugerto, siguió para adelante y terminaron. Y dijeron, volvemos para atrás para Orán y queremos usar los clubes y las instalaciones de Orán. O sea, se querían ir
de joda.
De copas, de jodas. Pero la SOS, que era parte del ejército que se encargaba de los suministros, la supply algo, dice, no, porque acá tenemos que armar la lista de suministros, los que están en el frente siguen en el frente y se mantienen con las líneas logísticas, y los que están de atrás sí. Pero el frente, digamos, no puede decir, bueno, vamos para atrás a tomar. No, pelea hasta que le tocan los días. Y entonces, ¿qué hace Terrible Terry? Él dice que tiene que liberar de vuelta Orán. O sea, agarra a la... Él estaba a cargo de la primera división, la Big Red One, la First Division, y dice que hay que liberar Orán de vuelta. Lo hace para atrás y dice, o sea, Terrible Terry dije, o me abren los cabarulos o se arma. Trae las tropas atrás y a tomar a Orán. Oye, hay que tomarlo y que mañana peleamos contra los alemanes. Era Terry, que era, obvio, muy querido por la tropa, ¿no?
Sí, si le garantiza los cabarulos, imagínate. Esta, la primera, es la de la que está en un Call of Duty, ¿no? ¿Te acordás que había un Call of Duty que era...?
Sí, que tiene esta. ¿Sí? Habría que ver si está Terry.
Habría que ver. No sé por qué no jugué a ese Call of Duty, porque creo que era solo para PlayStation, creo que era ese Call of Duty, entonces no le di mucha bola. Sí, era solo para consola. Por eso nunca llegué a ese Call of Duty.
Bueno, Roosevelt entonces en cierta manera también cayó por la asociación. Para los ojos de alto comando, claro, o sea, Bradley y Patton,
estaban metidos
ellos y... no tenían la disciplina que necesitábamos para manejar un ejército moderno.
Claro.
Fueron removidos del cargo.
¿Viste cómo es Allen... la profesionalización de las cosas? ¿Viste? Ya no se puede manejar borracho. No sé, yo qué sé, ya no podés operar.
Ya no podés tener un presidente como Teddy Roosevelt.
¿Viste?
Ya no podés tener un tipo que sea cazador, conservador, claro.
Claro, ¿viste?
Un Lincoln que hace su casa. Es abogado y se hace la casa. No, ya no podés.
No podés. Es la profesionalización de las cosas. Ya no podés ser soldado y emborracharte, ¿viste? Le quitó la gracia a todo. Eso, ¿viste?
Quitó la gracia
Nuestros
a todo.
Abuelos eran más duros y más felices, las dos cosas. Nuestros bisabuelos, deberíamos decir, nuestros bisabuelos, ya ni nuestros abuelos, nuestros bisabuelos.
Lo que te voy a decir, Allen tuvo oportunidades por otro lado, luego en Italia. Roosevelt, como era políticamente más importante, no lo podía rebajar ni mover a otro lado, y lo mandan como enlace con los franceses, entonces ve lo que es parte de la campaña en Italia y en Francia, en el sur. Pero él quería un puesto en el frente. No quería hablar con cuatro franceses de la montaña, ¿cómo se llama? los cuadraceros de montaña que tenían los franceses peleando en Italia. No, quería ir al frente. Entonces se le niega participar en el próximo acción en el frente, que es Normandía. Pero él escribe una carta, porque como está en alto comando, se tiene información de lo que va a ser la Operación Overlord. Y él escribe una carta donde dice que en una situación tan complicada, con tropas nuevas peleando en la playa, sin información, él podría dar una contribución material a la guerra y una clara idea de lo que es la situación, haciendo que tropas y oficiales avancen de una manera continua y correcta.
Porque ya no tenía padre que mandara cartas por él diciéndole, déjenlo ir. Uh-huh.
La carta convenció al alto comando y dejaron ir a este viejo ridículo de 57 años con artritis, que tenía que caminar con un bastón porque le habían volado parte de la pierna en Soissons, a que baje en las playas de Francia en la primera oleada. ¿Por qué? Obvio.
Porque es un Roosevelt, obvio.
Porque es un Roosevelt. Le tocó la playa de Utah a su hijo.
Te iba a decir una cosa, ¿sí? Perdón, pero Patton era más viejo, por ejemplo. O sea, digo, era general.
Sí, pero no desembarcó en Francia, bajó después. También, sí, bajó Patton, después. Patton creo que en ese momento tenía 2 estrellas. Ese era el asunto.
Sí, no sé cuántas tenía. No sé. Uh-huh. Bueno, entonces desembarcó en Utah.
Sí, a su hijo Quentin, pero todos sabemos, como era su hijo, lo mandaron a Omaha.
Todos sabemos que Utah, como yo dije, Utah es el James Bond Jr. de Omaha. O sea, Utah Beach, se bajaron los soldados, abrieron una reposera, se acostaron en la reposera, tomaron unos tragos.
Fue más tranquila, pero ojo.
Le dijeron, garzón,
Como fue tan fácil, después van a... Vamos a seguir ahí, vamos a ir a ese momento.
Seba, después se cruzaban con los de Omaha, ¿no? Y los de Omaha dijeron, no sabes lo que es esto, no sé qué es, anda, blandita, anda. Si nosotros trabajamos así nomás y no pasó nada, anda, no llores, hermano. Y le pegaban la cabeza así, y los de Omaha la habían tenido feísima.
Bueno, al hijo le tocó Omaha.
Que
no lo dije hasta este momento, pero existe... sí, lo dije. Existe otro Quentin Roosevelt.
Sí, dijiste, otro Quentin Roosevelt.
Que tuvo un hijo porque le puso el nombre del muerto en...
el piloto. Sí, el hermano piloto, el que había muerto. Ahí está. Che, ¿y el pequeño Quentin que...?
El pequeño Quentin es la razón del subtítulo de este programa.
Y era
porque
el nieto.
Pobre tipo, imagínate ser hijo de gente así. Pero nieto de gente aún más grande. Por eso yo te digo, es jodido ser el hijo de alguien famoso, si no preguntale al nieto. Porque acá no estamos hablando del hijo de alguien famoso.
Sí,
estamos hablando del nieto.
Del nieto.
De alguien que es el hijo de alguien famoso. O sea, no es una cadena de gente famosa porque son famosos desde el primero como los Hilton. No, cada uno hizo algo. ¿Entendés? Quentin ganó una estrella de plata, pero nunca una medalla de honor. Como si ganaron su padre y su abuelo. Porque de hecho los Roosevelt son, junto con los MacArthur, los únicos que padre e hijo ganaron una medalla de honor.
Mirá, son como los Hill en la Fórmula 1 y como los Rosberg, que son los que padre e hijo ganaron un campeonato.
Los Roosevelt y los MacArthur. Y Quentin, no. Quentin después se va a morir unos años después de un accidente de avión en China, porque obvio, pues un Roosevelt se va a morir de nada.
Obvio,
choto.
¿De qué se va a morir? Ahí está. Pero bueno, pero por lo menos Quentin sobrevivió a Omaha.
Sobrevivió Omaha, sí. Bueno, pudo enterrar al padre, algo que no tienen todos los Roosevelt, por desgracia. Porque van a la guerra y la guerra es algo horrible, ¿no? Donde padres entierran a hijos. Quentin no tuvo ese problema y murió después. Pero imagínate, pobre Quentin, vos. Te pusieron el nombre por tu tío que murió en la Primera Guerra Mundial en el Día de la Bastilla. Sos hijo de un general que bajó en Normandía y peleó y fue asistente y gobernador de 2 estados. Uh-huh. Distintos, y no, y peleó la primera guerra, y vos decís, no, yo soy Quentin.
Y bueno, es como.
Gané una estrella de plata. Tu padre ganó una estrella de
plata. Y es como. Este es como Carlos Nair Menem, ¿no?
Y otra cosa, también
como el hijo, es como el hijo del gordo Porcel. ¿Te acuerdas el hijo del gordo Porcel?
Que
salía y era hijo, no le ponían el nombre, le ponían hijo del gordo Porcel, le ponían. No tenía nombre, él no sabía cuál era el nombre, ¿entendés? Es lo que pasa cuando sos el hijo de, o el, bueno, en este caso el nieto.
Es hasta el nieto y el hijo de.
Sí, porque los padres habían destacado.
Y te cuento algo de pobre Quentin, ya. También fue a Harvard, se recibió a Harvard y descubrió una especie de animal nueva.
Ah, mirá, pero no alcanza. No alcanza.
Pero no para alcanza. Google, porque cuando sos Google, no alcanza. Recibirte de Harvard, descubrir especies nuevas, obtener medallas de plata y pelear en la guerra mundial, no son suficientes.
No. No, tenés que hacer actos de hombría excepcionales. Pues, o sea, o cambiarlos por una barba de 10 metros. Esa es otra opción. Pero está.
No le digo. Pero ahí te tenés que suicidar en Alaska.
Exactamente.
Sí, bueno.
Ahora, ¿te diste cuenta? No se te pierde la ironía al anismo reset de que el tipo se mató en un accidente de avión, ¿no? Uh-huh. Igual que su tocayo.
Sí, no, se murió en un accidente dudoso de avión en una línea de Air China, que, bueno, era la Ford, ver, que después fue nacionalizada, una, porque ver, en ese momento a ver, estaba a ver, la guerra socialista.
Sí, yo me imagino.
Estaba ahí, obvio, tenía que estar en un ambiente súper complicado.
Esos aviones chinos, me imagino. Deben ser los aviones de Indiana Jones con gallinas volando, así me imagino. ¿Está? Con gallinas volando adentro, o sea, la carga mezclada.
No, era un avión de la Fuerza Aérea China de... aérea, la que después convirtieron, nacionalizaron. Era una empresa que me estaba como asesor.
Bueno, yo lo que digo es que, digo, por más que uno haya sido un accidente y otro haya sido derribado, los dos murieron adentro de un aparato volante. O sea, es como que si tu nombre es Quentin Roosevelt, es como, estás condenado, es la maldición de Tutankamón de los Quentin Roosevelt. O sea, estás condenado
a morir en un avión.
Estás condenado a morir en un avión. Así que ya saben, si ustedes ven la lista del manifiesto de pasajeros y están a punto de subir un avión y tienen acceso a él, y hay alguien que se llama Quentin Roosevelt, bajen de cualquier forma. ¿Sabés, Seba, que yo una vez me voy a subir a un avión y estaban en ese mismo, en el mismo vuelo no, pero en el mismo momento del aeropuerto estaban Álvaro García, Sendik, y cuando me subo al avión veo que se sube conmigo Canessa, Roberto Canessa se está subiendo al mismo avión que yo, y cuando veo que se sube Roberto Canessa, ¿qué fue lo primero que pensé?
Bueno, si me caigo es no. Come gente.
No, pensé, estoy salvado, porque este hombre dos veces no se va a caer. Nadie se cae dos veces.
Es muy buena esa, la distribución normal, ¿no?
Nadie se cae dos veces, te puedes caer una, pero dos veces no te vas a caer nunca. ¿Quién se cayó dos veces de un avión? Y sin embargo los hay, porque acá aparece la estadística, uno dice, ay, fulano de tal, le cayeron 5 rayos encima y sobrevivió. ¿Sí? ¿Cómo hizo? Bueno, capaz que justo fue la misma tormenta y estaba corriendo con un traje en medio de la tormenta y con un traje especial que le absorbía los rayos o algo, con una llave en la mano. Estaba corriendo con un traje de goma con una llave en la mano y le cayeron 5 rayos. Bueno, puede ser.
Por boludo. Para la gente que no entendió el chiste, los dos primeros nombres que mencionó Diego son políticos uruguayos. Sí, políticos. El tercero intentó entrar en la política, pero no, y es famoso porque fue uno de los supervivientes de cuando el avión uruguayo se cayó en los Andes, claro. Se comieron a la gente y después
aparecieron en Chile. Por eso yo dije, cuando lo vi subir, dije, no, este hombre no se puede caer dos veces, ya se cayó una vez, cuando fue Viven.
Este me come primero, porque es...
Claro, por
eso es lo que hacemos los uruguayos en las crisis, subsistimos. Ojo al golpe.
¿No te encanta
cómo, yo no me voy a morir en el frío.
¿No te encanta cómo en el imaginario colectivo la tragedia de los Andes pasó a ser Viven? No, como la película, sí. O sea, no es
y el libro,
la tragedia, claro. Es Viven, es, ay sí, porque ese estuvo en Viven, sí, viste, y el reino se llama Viven, es la tragedia de los Andes, pero bueno, quedó así en el imaginario colectivo.
Uh-huh. Bueno, el viento fuerte de ese momento, un asunto muy importante con el clima en el desembarco el día del D, es interesante, este no es un programa sobre el desembarco. Uh-huh. Pero el asunto es que los hombres rana que ponían las boyas para marcar el camino lo hicieron medio mal y entre el viento pasa que desembarcaron en otro lado. Por eso Utah, como decía Diego, tuvo menos bajas porque se equivocaron del lugar.
Pararon en un all inclusive, por eso les daban trago. Claro, porque claro, el buzo francés se equivocó y decía, yo creo que este es el lugar correcto. Y en realidad era un all inclusive y tal, era un all inclusive ahí del Mar del Norte.
No había nadie, ¿viste?
Le servían los mozos nazis que estaban colonizando el lugar, le servían ahí los tragos, le servían schnapps, le servían los que llegaban. Y decía, si no, mire, acá tengo la pulsera, yo soy uno del All Inclusive, yo soy un huésped, yo no soy un soldado. Y tomaban los snaps y pasaron bárbaro en Utah Beach, fue un lujo Utah Beach. Mirá, no, se equivocaron éxito, de lugar.
Se equivocaron de lugar. Y sí, por suerte, Teddy Rubel, que sabía leer mapas, y hizo honor a lo que dijo en la carta. Tener un tipo así capacitado abajo, se da cuenta y hace un reconocimiento personal del área, y encuentra que dice, no, nos equivocamos de lugar, acá están los caminos para llegar a la defensa alemana, y deja la famosa frase cuando le preguntan qué hacer cuando se da cuenta que se equivocaron de lugar. Y dice, vamos a empezar la guerra desde acá.
Bien, una frase Rubel.
Entonces, acá se manda la guerra Rubel, y va a ser la razón de su ascenso después, vamos a llegar, pero usando los caminos internos que reconocen los mapas, empieza a mover las tropas para adentro, bajo fuego de artillería e indirecto, porque en realidad como cayó en otro lado, ¿no? Y viene a recibir a todos los barcos que vienen llegando. O sea, se caen tipo día de, imagínate, soldado Ryan, pero llegan y no hay nada. Y dice, ¿qué pasó? Y
sí,
aparece Rubén, ¿no? Sí, con el bastón y su revólver, pero... y les cuenta chistes, les cuenta anécdotas, les narra cómo es la situación y los va guiando en caminos de cómo administrar. O sea, se convierte en una especie así de director de tránsito.
Pero para.
Donde dice, cambio de planes, muchachos, no bajen disparando, caímos bien, muévanse, paren acá, vayan por acá, tomen estos caminos y vamos adentrando porque estamos en otro lado.
Claro, la guerra está en otra parte. Ahora, sí, Seba, para un cacho, yo hay una cosa que no entiendo, que es esta. O sea, la inteligencia aliada, tipo, ¿no se dio cuenta que había que parar en esta playa? Porque al
no,
final...
pero una cuestión de corriente, sí, pero vos no sabés cómo va a estar la defensa. Tampoco no. Se lo esperaban los americanos. Claro, porque es un asunto de qué te espera uno con el otro.
Porque en realidad la joda no es parar en el lugar que está más defendido. O sea, cuanto menos defendido esté el lugar, mejor.
Porque bueno, se complicaba porque entrar... ellos en realidad también venía parte de un plan mucho más grande que era cortar Cherbourg. Y querían bajar acá cosa de poder apoyar a las unidades anteriores. Si vos vos ponele que bajás acá y es un éxito. Y te está yendo para el demonio en Omaha. ¿Cómo haces?
Sí, no podés darle el suministro
porque tenés que pasar por el medio de los alemanes. Entonces se complica. Entonces tengas un frente único.
No
creo que hayan sido tontos. Confío que Eisenhower sabe mucho más de cómo armar
la costa francesa. Si toda la costa francesa está toda súper defendida y en el medio de un All Inclusive, y bueno, vayamos todos al All Inclusive.
Bueno, pero tuviste el critical role que fue Teddy Roosevelt. Ted Roosevelt, perdón. Tiraste a Ted Roosevelt Jr., cayó, organizó todo y lo movió. Y en esta parte, no sé si recordás, o no sé si te interesa mucho el tema, el comando alemán en este momento estaba muy, muy venido a menos, se había totalmente jerarquizado. Hitler hizo pedazos la Wehrmacht en la parte administrativa después del 43.
Ajá.
En realidad empieza en el 42 con el asunto de Stalingrado, que se entra a meter y desarma todo.
Ajá.
Mientras que Stalin echó para atrás porque se dio cuenta que no servía para esto y dejó a gente más capaz... Hitler hizo lo opuesto. Echó a la gente capaz y se metió él.
Sí,
porque responsabilizar los problemas se los cargó a sus subalternos.
No, porque ya dijo, lo vimos clarísimo en la caída, ¿no? O sea, Hitler cuando tiene problemas lo que hace es insulta a sus subordinados y pregunta dónde está Felix Steiner. Eso es lo que hace cuando Hitler eso es lo que hace, va y se
Stalin
enoja,
mató un montón de
y
gente
le echa culpa a todos, claro, y Stalin pero, dice no, llamen a Zhukov. Stalin
y
dice,
mató
no,
un montón de gente, pero llegado el momento dijo me tengo que ir para atrás.
Sí, y en cambio
siguió Hitler, matando gente, pero vamos a matar gente políticamente, que es lo que me sale bien, y dejemos a gente como Khrushchev, a gente como Zhukov, como Konev, a matar a la gente.
Sí, a los enemigos, ahí está. Y mientras tanto Hitler preguntaba, ¿cuál es su nombre? Heinz Guderian. Ah, bueno, usted va a atender un carro de fruta. Y lo mandaba ahí a atender un carro de fruta y ese tipo de cosas.
No, después va a buscar a Heinz Guderian de vuelta, lo saca y dice, me parece que te tendrías que haber quedado.
Me parece que eso de mandarte a vender...
Hice mal en removerte porque...
No fue una buena idea.
¿Sabes qué? Sí. Me contestabas mal.
Ese libro que escribiste,
pero tenías razón. Sí, tenías que haberte quedado en el frente.
Ese libro que escribiste que se llamaba Achtung Panzer, me parece que
tenía
libro,
mucha razón.
Me parece que ese libro no estaba mal.
Yo leí libros de administración, la crítica y que había que aceptarla. Yo dije, no, estos son unos boludos. Vos me estás llevando la contra, te voy a echar. Y al final resultaste que eras re capaz. Por favor, vení acá y administrame cómo es el asunto de los tanques. Más o menos lo mismo que hizo con Albert Speer. Vos sabés que sos muy bueno con haciendo arquitectura, te estoy malgastando. ¿Por qué no te venís también a manejar la economía? Llegaste un poco tarde, cuando lo pusiste en el 43 ya estaba todo medio como decidido. Pero bueno, la famosa frase de Ted Roosevelt es, empecemos la guerra desde acá. usando caminos internos, empieza a mover las tropas para adentro, bajo el fuego de artillería, ¿no? Y funciona muy bien, porque los mueve, los baja a todos, y entre las siguientes oleadas llega el que sería el general Barton, que es uno de los que están en el Estado Mayor adjunto, perdón, el Estado Mayor, que es el que le decide mandar a la guerra, de todas maneras. Es el que le manda la carta especialmente. Uh-huh. Y él dice, y traduzco, mientras mentalizaba las órdenes, apareció Ted Roosevelt. Había desembarcado con la primera ola. Había puesto a mis tropas en la playa y tenía una imagen perfecta, como Roosevelt había prometido antes que si se le permitiera, que si se le permitiría ir con la primera ola, uh-huh. De toda la situación. Yo amaba a Ted. Cuando finalmente acepté que su desembarco con la primera ola estaba seguro, que lo matarían. O sea, el tipo estaba seguro que lo iban a matar.
Ajá, sí, en la primera ola,
o sea,
¿no?
Vamos a entender. Le agregó el tono. Cuando finalmente acepté su desembarco con la primera ola, estaba seguro que lo iban a matar.
Y sí.
Cuando le había despedido, nunca esperaba verlo vivo. Pude imaginar entonces la emoción cuando lo saludé, cuando salió a recibirme, cerca de la Grand Dune, supongo que era, estaba lleno de información. O sea, el tipo lo mandó a morir, cae en la tercera ola y lo viene a recibir y dice, estás vivo, y sabés lo que está pasando.
Es opa, mirá. El general Barton nunca contó con el poder del All Inclusive. Ese es el tema. Nunca contó con que estaban parando en un All Inclusive y ya está. Qué grande Ted Roosevelt, ¿no? Que se la jugó, pidió por ir la primera oleada.
Con su bastón, con su bastón y su pistola.
Que todos sabemos que las primeras oleadas son horribles, ¿no? Digo, está claro.
Sí, imagínate, y que le costaba moverse, tenía que bajar con un bastón.
Imagínate en el desembarco del soldado de Omaha Beach, o sea, no, porque era Utah, pero imagínate la escena del soldado Ryan, que se caen del barquito ese, se caen al agua y se hunden para abajo, ahí tienen que cortar.
Pues tienen equipo y él dice, si suelto el bastón tengo que caminar con el rifle, ¿viste?
Claro. ¿Qué el bastón? ¿Tendría una pata de rana chiquitita para nadar si tenía que nadar? No, por ejemplo, yo me pregunto eso.
Esa pregunta que nos hacemos. Pero bueno, bajó. La invasión fue un éxito, desgracia con suerte. Al bajar al otro lado no se lo esperaban y atacaron las posiciones alemanas desde el contado.
Obvio, la flanquearon, obviamente. Es
por
brillante.
Eso
no yo dije, ¿cómo no desembarcaron en el All Inclusive? Lo vengo diciendo hace 10 minutos.
Y bueno, te voy a decir que por eso no pudieron cumplir todos los objetivos que tenían para el día en cuanto a avance. Sí. Porque estuvieron muy desparramados y muy lejos del lugar. Pero solo perdieron 197 hombres en 21.000.
Bueno, por eso son,
o sea, que
son
es un
casi
número insignificante. Sí,
sí, son casi alejandrinos esos números. Yo te diría que ahí tenemos que recordar la frase de Von Moltke, el viejo, que es, ningún plan sobrevive a contacto con el enemigo. O sea, lo tenemos que tener claro. Ya está, asumámoslo. Digo, evidentemente cuando tiran los paracaidistas van a caer todos en cualquier lado y después no se van a saber encontrar y yo qué sé, todas esas cosas.
Sí, va a pasar todo eso. Y cuando se quedan encontraban, sí, pero no están acá. Y dicen, claro, no, le erraron y cayeron 5 kilómetros para otro lado. Pero bueno, pero las cosas que pudieron agarrar a los alemanes desprevenidos, sin experiencia, el mando alemán no supo reaccionar en todo el desorden. La 82 aerotransportada pudo tomar Saint-Merrelis.
Que creo que también lo hicimos en el juego, ¿no? También lo hicimos.
Sí, yo te iba a decir, eso me parece que está en el Brothers in Arms, en la 82.
Yo lo que te iba a decir es que este es uno de esos casos raros de esto es tan loco que puede funcionar. Porque normalmente esto es tan loco que puede funcionar, no funciona. Es lo normal.
Por eso
es tan
loco, claro.
Claro, por eso es tan loco. Por eso dice, ya sé lo que tenemos que hacer. Tenemos que agarrar el auto, tenemos que abrir el motor y vamos a inyectarle un nitrito de metilo adentro de las válvulas y eso va a generar una explosión extra y nuestro auto va a llegar a 300 kilómetros por hora. Y dice, es tan loco que puede funcionar. Y no, cuando inyectan el coso, él rompe el motor.
Explota
y
el auto,
ni arranca.
Claro.
Ni arranca, ¿entendés? Eso es tan loco. Bueno, entonces uno de esos casos tan raros de es tan loco que puede funcionar. Vamos a desembarcar en un All Inclusive y de ahí vamos a empezar la guerra. Y fue todo tan confuso, todo que no supieron cómo responder porque estaban en todos lados, todo igual. Y el resto de la historia ya es conocido. Fantástico. Uno de los pocos casos de que están locos.
Este es el asunto. Aunque uno de los planes era apoyar a todo el frente que eran las distintas playas, uh-huh. Sword, Gold, Utah y
Juno.
Y Juno. Y Omaha. O majar en el medio de la majodera.
5, ya está. Sí.
No. El plan de este desembarco, en realidad, de esta tropa que se agregó después, la de las puntas, esta y Juno, son las puntas, se agregaron luego. En realidad, esta, en este caso, tenía el efecto de cortar la vía con Cherbourg. claro, que era donde estaban estacionadas las tropas. Y la otra extenderla. Y era cortar los suministros al medio y poder armar una cabeza de playa lo suficientemente grande. Uh-huh. Por este desembarco fue por el que ganó la medalla de honor. Porque después de todo no tenés muchos generales que bajen en la primera oleada. Así después solo aparezcan 197 muertos. Creo que eran 197. Uh-huh. Sí, se lo merece. No tenés muchos generales que estén bajando ahí con fuego enemigo liderando tropas. El alto mando recuperó la simpatía de Bradley y la del alto mando, y lo nominaron para ser general de 2 estrellas, darle su propia división, la 90, que era la que bajó en comando en Utah con él. O sea, él, donde estaba trabajando sería él el general de 2 estrellas. Pero él nunca se enteró de eso. Porque en julio 12, un mes después del desembarco, o casi un mes, ahí, se encuentra con su hijo Quentin, hablan de la guerra. Quentin se va porque tiene que volver al frente. Y él vuelve a una especie de catre que tenía en un camión, que es el comando central de él, porque estaba muy en la línea en el frente, y sufre un infarto que lo mata. Así que él nunca se entera que le dan ni la medalla de honor, ni que lo ascienden, ni que va a tener su propia división.
Bueno, y acá vuelve el factor que habíamos dicho. Vuelve la carta esa que la arrugó del médico y la tiró, del problema cardíaco, volvió acá. Uh-huh. Y cierra con el final.
El funeral es la palabra es emotivo, pero no es emotivo. A mí no me emocionó para nada. Está bueno.
Vos porque tenés un corazón de hierro, Seba. Vos porque sos un duro. Sos implacable vos. Vos, cuando te peleaste con tu prometida, con la mujer que te ibas a casar, ella se deshacía en lágrimas. Y vos le decías: me estás mojando la corbata y yo tengo una reunión en 10 minutos. Porque sos un implacable, sos así, sos duro, por eso no te emocionó.
No, bueno, es que es un tipo que no me interesó y el funeral era muy prolijo porque era general.
¿Cómo que no te interesó? Hiciste un programa entero. ¿Cómo que no te interesó?
Está el funeral, lo pueden buscar online, lo vamos a poner extra. Como contenido. Vamos a poner un extra. Como extra está el funeral, porque lo interesante es que aparecen generales como Patton, que lo reconoces porque es un Josh Scott, pero más flaco y alto. Bradley o Collins.
Ay,
está el hijo.
Qué gracioso.
Y lo entierran, a veces, pa, hay generales que se cargan al hombro el ataúd de este tipo.
Y bueno, estaba se murió en el punto alto, ¿no? Se murió en ese punto Gardel donde tenés que morir. Uh-huh. O estás en lo alto de tu carrera, no en el punto Diego Maradona que está ahora.
Yo creo que podría haber muerto en las Ardenas mucho más copado, peleando.
Bueno,
una cosa
mejor,
así, más heroica.
Mejor.
Siempre puedes mejorar, ¿viste? Le va a decir el padre, ¿viste? ¿Cómo?
Sí, pero ¿sabes qué
una
pasa?
Medalla de honor a los 57, yo ya tenía la mía a los 30. Una cosa
pero,
así
¿a
le
vos
podría
no
decir
te
el
parece
padre?
Que estos generales que se mueren en medio de un anticlímax, es como que uno también los termina recordando más porque se mueren en el anticlímax? O sea, Patton, también es Patton porque se murió porque lo pisó un auto.
Claro, se murió en el anticlímax antes de querer lanzar esa invasión en el momento.
Se lo pisó un auto a Patton, ¿entendés? O sea, el sí. Tipo peleó en África, cosas así, que le vino a pisar un auto. O sea, tipo, es como, ¿no? O sea, no sé, a mí me parece, y está bueno, este hombre está, se murió de un ataque al corazón, es un anticlímax, pero bueno.
Nada, un mes después, y me decís, ¿cómo hubiera sido si hubiera muerto a los 3 días peleando por una... ¿Cómo hubiera
yo
sido
creo,
la historia?
Seba,
¿sería?
Que, yo creo, Seba, que la mayor enseñanza del episodio, de este episodio de hoy, es que si querés tener un hijo que destaque de alguna forma, no le pongas el mismo nombre tuyo, porque uno puede ser pararrayos del otro, ¿entendés? Si tu hijo te supera, te hace pararrayos tuyo y vos vas a ser un muerto. Y lo mismo al revés, ¿entendés? Porque ahora, ¿quién se acuerda de Ted Roosevelt? Y sin embargo, fue un general grosísimo y ganó la medalla de honor. Porque, a ver, vamos a entendernos, ¿no? Toda su carrera militar me parece que brilló bastante y me parece que tenía 3 huevos. Digo, perdón que lo diga así, pero me parece que tenía 3 huevos. Digo.
Entonces, escribió más libro que nosotros.
Yo escribí uno.
Suerte
vos
no existía
0.
El podcast en ese momento.
Claro, porque claro, nosotros hemos hecho más episodios de podcast que él. En eso le ganamos, tenemos que reconocerlo. 99 episodios vamos, así que en eso le hemos ganado. Pero
sacamos, hicimos 99 episodios más que Roosevelt. Tomás
hicimos
99, Tomás Gil,
aprendé,
especies.
Aprendé, Utah, vos desembarcaste en un All Inclusive. Nosotros hicimos 99 podcasts, Gil. Bueno,
no descubrimos especies nuevas.
No descubrimos especies nuevas. Pero sinceramente, yo inventé una molécula una vez, el dielectronium. Inventé una vez una molécula que un amigo que sabe mucho de química me dijo que era imposible que funcionara en la vida real. Pero yo la voy a hacer algún día, pues yo la inventé, le saqué una foto inclusive. Tengo al dielectronium, lo tengo por ahí.
Una lástima no haber trabajado en American Express cuando se le ocurrió leer la tarjeta de crédito. Pero bueno, es igual de creativo, igual de creativo.
¿No la había inventado Diners, la tarjeta de crédito?
American Express tiene, Diners inventa la tarjeta de crédito, sí. Acá hay una cosa en este momento que American Express empieza a dedicar a los negocios financieros.
Ah, bien. Bueno,
en los tres.
Pero bueno, estaba bueno, eso.
American Express, para la gente que no sabe, era un negocio de transporte. Era una especie de UPS. De FedEx.
Por eso se llama American Express. Claro. Yo lo que quería decir entonces es eso, que Ted Roosevelt de repente es un tipo que de repente se merecería ser recordado, no sé, por lo que cuenta Seba, por lo menos, ¿no? De repente al nivel de un Bradley, ¿no? De repente a un nivel de eso, no tengo un Patton, pero de repente a un nivel de un Bradley, y sin embargo no es recordado. ¿Por qué? Porque se llama igual que su padre. Si se hubiera puesto otro nombre, yo que sé, Roberto Roosevelt, bueno, capaz que ahí, Bob Roosevelt, capaz que lo recordaríamos más a Bob Roosevelt. Pero bueno, está. Al final.
Es una figura pintoresca, ¿no? Porque sí, caminar por con eso. Un bastón por las playas de Normandía, para mí es. ¡Wow! En primera
sí,
ola.
Sí, y bajar en la primera oleada, que sabés que vas a morir.
Porque al final resultó fácil por un accidente de la vida y sí, porque sí. Se organizaron, pero perfectamente podría haber sido una defensa tan terrible como la otra. Y...
Tal cual. Así que nada, digo, nada, es simplemente eso, es un consejo para los padres, no le pongan a sus hijos el mismo nombre, pónganles Roberto, que va a funcionar mucho mejor. Y quiero aclarar que el comentario dice que
o lo opuesto, acumulen y usan todo lo mismo.
Ah, bueno, está.
Y después no sabes quién es, la Cleopatra correcta o los Bernoulli, que hicieron como mil cosas de matemática con estos otros. Hay otra familia de matemáticos re famosa y nunca sabes muy bien quién es, pero entras a acumular cosas por el mismo apellido. ¿Cuál es la otra familia de matemáticos súper conocida? No es de Euler, Euler, es Euler. Otra, pero hay otra que son Euler, matemáticos. Sí, no sé. Son unos matemáticos suizos que también hicieron mil cosas. Y claro, si todos usamos el mismo apellido, como después ganamos peso.
Bueno, yo lo que quiero decir, lo otro que quiero decir, es que eso que conté yo de que Seba le rompió el corazón a su prometida, todo es mentira, eso no pasó nunca, lo quiero aclarar más, es un chiste, porque ahora después la gente va a decir, ah, no, mirá Seba, es Arnaldo André, es el Arnaldo André de este podcast, no es el Arnaldo André de este podcast, es más bien el Vin Diesel de este podcast. Uh-huh.
Arnaldo André, para el que no sabe, es un actor paraguayo. Y Vin Diesel, para el que no sabe, no tendría que estar escuchando este podcast.
Es un actor pelado.
Que puede ser o no paraguayo, no estamos seguros.
Sí, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Seba no es el Vin Diesel de este podcast y es el Grenfell Tower de este podcast. Ya lo hemos dicho, porque está prendido fuego.
Bueno, con eso termino Ted Roosevelt. No sé si tienes para agregar algo. Es una
no, vida, ya lo agregué, fue el comentario corta, que hice. No le pongan.
Lo quise terminar así en ese tamaño. Me parece que va bien. Podría hablar con muchos más detalles en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda, pero lo convertiría en un podcast más militar. Uh-huh. Que puede ser o no lo que quieran escuchar, pero me parece interesante este tipo.
Sí,
ahora
sí, sí,
que
sí.
Se desembarcó el día del D, una figura que participó ahí.
Bueno, fantástico, Seba. Sí, yo ya hice el comentario que quería hacer de cierre, que era ese de no le pongan a su hijo igual que ustedes. Ese es el comentario que decía de cierre. ¿Tenemos las fuentes?
Sí. Valor.militarytimes, que es donde saqué la historia de las medallas que consiguió. Theodore Roosevelt, theodore-roosevelt.com, que es el centro de él. Average Americans, que vamos a poner el link para que puedan ver con ilustraciones. Uh-huh. Pathé News, que es donde vi imágenes de él en la Primera Guerra Mundial, que son una tristeza. Porque todavía no se descubrieron que tenían cine mudo. Entonces como que se paran, le hablan a la cámara, pero no se entiende nada si lo están filmando y es cine mudo. No entiendo por qué hacían esa cosa los franceses. Theodore Roosevelt Jr. Funerales, que es un video que encontré, que lo vamos a poner, que es el funeral también como material extra. Y Theodore Roosevelt Center, .org, que es la biblioteca oficial de él, donde salen muchísimas cosas.
¿Y cómo se llama la del padre?
Usé Wikipedia como fuente principalmente para armar el orden cronológico. Usé a theodoroosevelt.com, pero el .org tiene muchísimo material, y toda Wikipedia está robada de un tipo que se llama Robert Walker, the namesake, the biography of Teddy Roosevelt Jr. O sea, la mitad de la Wikipedia está con palabras textuales sacadas de este libro.
Qué triste.
Cuando agarras la Wikipedia y te das cuenta que decís, esto está exactamente igual que este libro, entonces decís, agarraron un libro, lo copiaron la Wikipedia por punto y crearon el 50% del tema.
Qué triste que el título del libro sea The Namesake, que para las personas que no hablan inglés, que nos escuchan, quiere decir el tocayo. O sea, el libro que habla de la vida de este hombre no dice el grosso que andaba con un bastón por Utah Beach. No, no, dice el tocayo. Lo cual, de vuelta, refuerza el punto que yo acabo de hacer hace un rato.
Pero, ¿sabes qué es? Vamos a pasar el link del libro. El libro, como él lo escribe bajo el nombre Theodore Roosevelt, porque su nombre, aparece la foto del padre. O sea, mismo en el libro, reediciones del libro, impresas, pusieron la foto del padre en vez de la foto de él. Porque en ese momento, cuando escribió, escribió como Theodore Roosevelt, no como Ted Roosevelt Jr.
Y claro, googlearon, Google Images,
pusieron a Ted Roosevelt, ¿podés creer? Lo pueden buscar ahora, Average Americans, Ted Roosevelt, y van a ver que aparece la foto del padre en el libro, en múltiples, y se lo asignan al padre en la escritura de ese libro. Hay muchos lugares de sitios que están mal, tipo Google, Goodreads, está mal, es ¿mirá? El hijo, no es el padre, se equivocaron.
Qué triste.
Depende de la edición, se lo asignaron al padre. Imagínate el pobre Quentin Roosevelt. Imagínate de Quentin, pensá en Quentin.
Y Kermit, ni te digo, que le atribuyen la mitad de su obra a la rana René o rana Gustavo, ¿no? Depende de donde diga, ¿no? Dice, ¿quién salvó a Teddy Roosevelt en el Amazonas? ¿La rana Gustavo? ¿Quién va a ser?
Pobre hombre.
Pobre hombre, pobre hombre. Bueno, bueno, muy bien, Seba, me encantó. Felicitaciones, gran capítulo. ¿Querés que pasemos a la siguiente sección?
A la siguiente sección.
La siguiente sección se llama Rumbo a la cancha. Exactamente. Rumbo a la cancha, Seba, es la sección donde hacemos ¿qué cosa?
Hablar de la gente que nos cae bien y leer mensajes de la gente que nos cae bien. Que como nos escuchan, nos cambian.
Exactamente. Y quiero arrancar hablando del programa 100. Del programa 100, que es el siguiente programa, Seba. Programa 99 es este. Y el próximo programa es el programa 100. Y en el programa 100 vamos a hacer una serie de cosas espectaculares que en realidad son una, que es leer que es básicamente hacer un especial que va a ser todo rumbo a la cancha, para lo cual le estamos pidiendo a la gente que nos haga preguntas, que nos mande preguntas y nosotros vamos a responder todas las preguntas al aire, todas las preguntas que haya. Pueden aprovechar a preguntarnos cosas complicadas, cosas personales o cosas que tienen que ver con la dinámica del programa o las cosas que a veces afirmamos con total seguridad. Y con respecto a eso tenemos una pregunta de Juan Pablo que no vamos a responder ahora, la vamos a responder cuando llegue el momento, en el programa especial. Pero Juan Pablo nos pregunta con mucha preocupación, Seba nos pregunta, mi madre se está convirtiendo en una vieja conservadora, ¿cómo puedo evitarlo? Perfecto, Juan Pablo, gracias por compartir tu inquietud con nosotros. Este es el tipo de preguntas que queremos recibir, así que todavía están a tiempo de mandarnos la pregunta. Mándenla si la tienen, la pueden mandar a nuestra casilla de correo, que es tortuliapodcast@gmail.com. La pueden mandar a Twitter con el hashtag programa100, o si no, mándenla, aclárenoslos, esta es la pregunta para el programa. Nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por levantarla. De la otra forma, no hay duda. Si la mandan al mail, no hay duda que es eso, así que no es ambiguo. Pero, bueno, si no, déjenla en el Facebook, déjenla donde quieran. Nosotros vamos a tratar de incluir todas las que podamos. Bueno, después tengo, Seba, para contarte una errata. Es lo siguiente que tengo para contarte.
Me gustan.
Te gustan las erratas. Tengo una errata para contarte que es de Alejandro. Alejandro es nicaragüense y está muy contento con la serie de programas que hicimos sobre la familia Somoza. Y nos comenta, parece que comentamos en el programa ese, dijimos que el que había ganado las elecciones que sacaron a Daniel Ortega había sido el Partido Liberal Independiente. Y él nos aclara que no, que fue la UNO, que era la Unión Nacional Opositora. Una coalición de partidos nos hace esa aclaración. Así que bueno, bien hecha la aclaración. Gracias, Alejandro. Me alegro que hayas disfrutado de la saga y me alegro que, como todos los oyentes que descubrís una rata nuestra, no te hayas ido despavorido de este programa.
Tiene sentido. Sí, yo creo que sí tiene sentido porque viendo la historia, en ese momento tenía que haber una unión de partidos. Estaban el conservador y el liberal que siempre se estaban peleando. Uno solo no le puede haber ganado.
Qué buen regreso que pegó Ortega, ¿no? Porque fue como 1000 años después. Es el regreso que Menem quiso pegar y no pudo, ¿no? O sea, Menem hizo
se
muchas
fue
cosas.
3.
¿Cómo se fue 3?
Y claro, 3-4. En realidad, 3. Tuvo 3 de la Rúa o menos. Después pasaron 9, no sé. Y quedó Dualde y elecciones. Y Menem de vuelta.
Claro.
No se fue ni 5 años.
Claro, Menem, sí, fue muy rápido. Fue muy rápido.
Menem llega más rápido que el Mundial.
Sí, fue muy rápido. El regreso de Menem fue muy rápido, es cierto. Y no perdió por tanto. O sea,
no, en realidad fue ganador. La verdad es que no compitió en la segunda vuelta, se dio de baja antes.
Es cierto, se bajó antes. Es verdad, se bajó antes.
Se bajó ganador.
Sí, es verdad, se bajó antes porque ya sabía que iba a perder. Es verdad. Esa es la forma de retirarse, bajarse ganador. Así que Seba, ¿sabes? Puede ser que no haya hecho todo, pero que volvió más rápido que Ortega, eso no, nadie puede negarlo. Que volvió más rápido que Ortega, nadie puede negarlo. Bueno, muy bien. Esa es la rata que nos había dejado el amigo Alejandro, que estaba disfrutando mucho nuestra saga sobre la familia Somoza. Y la verdad me alegro, porque una de las cosas que nosotros siempre decimos es que nosotros siempre tratamos de traer historias que haya distancia, ¿no? Que hayan sido de gente que se murió hace mucho o que vive muy lejos. Ese sería nuestro eslogan, segundo eslogan no oficial. Y en este caso, no es ninguno de los dos casos para Alejandro, porque no vivió hace mucho tiempo esta gente, vivió hace poco, y para él es ahí. Entonces, y él no le gustó el programa y lo recomendó. Así que la verdad, uh-huh, nos alegramos mucho, Alejandro. Un abrazo para ti.
Sí.
Bueno, después quiero aprovechar a decir que en este momento la Manija Podcast está sorteando dos claves para acceder al episodio de nuestro Quinto Sertorio. Y le volvemos a decir que si ustedes, muchachos, no pudieron acceder al programa, que siga la venta, pueden seguir entrando a comprarlo en tortuliapodcast.bandcamp.com, pero si no lo pueden comprar porque no tienen dinero, porque no tienen cuenta de Bandcamp, porque no se pueden hacer la cuenta de Bandcamp, porque no tienen cuenta de PayPal, o por otro motivo, porque les caemos mal, bueno, esta es la oportunidad. Probablemente si le estamos cayendo mal, no lleguen hasta este punto del programa, pero tienen la oportunidad de acceder al sorteo de La Manija. Para eso lo que tienen que hacer es entran al Twitter de La Manija Podcast, que les cuento cómo es. El Twitter de Manija Podcast es arroba La Manija Pod, y ahí van a encontrar un tweet que habla del mensaje, y lo que tienen que hacer es RT y follow, y con eso participan del sorteo. Es una gran oportunidad de hacerse de nuestro episodio especial, que está muy bueno. Seba, no sé si lo escuchaste, Seba.
Múltiples veces, porque me lo hiciste cambiar de wow a flag, de flag a 3 flag, y después...
Yo también lo escuché tantas veces que ya me tenía podrido, sinceramente, pero eso fue porque lo escuché muchas veces, porque el episodio es excelente, es de los mejores episodios que hemos hecho, porque por algo es un episodio premium, un episodio extra, así que, bueno, creo que es una gran oportunidad para nuestros escuchas que se anoten a este sorteo. Por favor, anótense. Y ya que estoy, Seba, quiero aprovechar a leerte un mensaje que nos dejó Federico, que compró nuestro episodio y nos deja un mensaje. Nos dice: se merecen mucho, gracias por todo, y nos deja una carita feliz en tortuliapodcast.bandcamp.com, donde pueden comprar el episodio especial de Quinto Sertorio con un piso de $1, con un techo de lo que el corazón de ustedes ponga, lo que ustedes crean que nos merecemos. Ustedes piensen, ¿cuánta alegría les da Netflix por $5 por mes? Bueno, ¿cuánta alegría les damos nosotros por mes? Bueno, nosotros le damos alegría una décima parte de lo que le da Netflix. Bueno, entonces pongan $1. Listo, ya está, se acabó. Y nosotros felices lo vamos a aceptar. Porque ese es un poco el espíritu de esto. Queremos darles algo a cambio de su colaboración para seguir haciendo esto. Así que bueno, muchas gracias a todos los que han colaborado y a todos los que van a colaborar. Y a todos los que no han podido colaborar, gracias por escucharnos igual. Porque también nos ayudan, todos nos ayudan. Todos nos están ayudando a su forma. Y una escucha más nos ayuda también. Así que gracias. Bueno, después nos pueden seguir, Seba, por Facebook. Estamos en facebook.com/tortuliapodcast, que es el lugar donde ponemos los episodios como en todos lados, pero además se arman muy buenas conversaciones entre los oyentes, que hablan entre ellos, hacen comentarios, todo. Es donde tenemos los mejores comentarios, y también es donde ponemos los extras. Por ejemplo, esta semana vamos a poner, yo no puse ninguno para el último de la última semana porque no encontré nada que fuera adecuado, pero esta semana vamos a poner al Americano Promedio y vamos a poner al Funeral de Ted Roosevelt Jr. Lo vamos a poner entre los extras. Así que háganse amigos nuestros en Facebook. Ya tenemos más de 1000 amigos. Queremos llegar a 10.000, que es lo que nos planteó los Abuelos Games. Así que vamos a estar un rato. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Así que, o más vale antes que nunca, tal vez. Y así que vayan, pinchen y háganse amigos nuestros. Y tenemos un par de mensajes de Facebook. Tenemos uno de Vincent. Que Vincent nos dice: acabo de descubrirlos y escuché casi 10 podcasts en 3 días. Genial. Cuando quedo con mis amigos por unas cervezas y ellos van tarde, un cigarro, una cerveza amarga y un capítulo de La Tortulia, suficiente. Dice, perfecto Vincent, me alegro que hayas encontrado algo para hacer mientras tus amigos llegan a tu casa. Yo lo que hago es tratar de jugar al Hearthstone y enojarme cuando me tocan timbre y estoy en la mitad del partido y voy a perder una estrellita porque voy a tener que entregar el partido porque llevo a la gente a casa. Así que es mejor escuchar La Tortulia que jugar Hearthstone mientras esperas que lleguen tus amigos. Bueno.
Y después, nunca le gritás por la ventana, termino y voy.
Termino y voy.
Cuatro Hellboy.
Podría, pero viste que es invierno, no puedes hacer esperar a la gente afuera en invierno. Bueno, Vincent dice. No,
más una carta de 8 manas, esperen un ratito más, no termina tan rápido. La remonté.
Sí, porque si además llegamos a la carta de 8 manas, ya viene lenta la cosa. Viene lenta. Bueno, Juan David nos habla del episodio de Alejandro y nos dice lo siguiente. Aunque la actuación no me haya parecido la mejor, Colin, hablando de Colin Farrell, que hizo de Alejandro Magno, del cual hablamos todos los episodios prácticamente, porque no nos podemos olvidar del Alejandro Rubio con cejas negras, ¿no? El Alejandro Rubio Taxi, no nos podemos olvidar. Dice, aunque la actuación no me haya parecido la mejor, Colin sí me pareció un buen Alejandro. Y después dice, no me bloqueen. Y después dice, si tan solo se hubiera pintado las cejas al rubio. Y sí, tal cual, porque Rubio Taxi, cejas negras, pelo rubio, eso parece como que Oliver Stone no tenía ganas de trabajar. Y dice, sí, dale, ven. Y así, todo bien, Colin. Qué gran promesa que nunca pagó Colin Farrell, ¿no? Fue una gran promesa que nunca despuntó. Como Josh Hartnett, otra gran promesa que nunca garpó. Como Cuba Gooding Jr. Otra gran promesa.
Ese garpó, ¿no viste? La película que le toca manejar un equipo de huskies en Siberia.
Pero esa era como, ¿no viste como que Jamaica hizo... bajo cero, pero la 2. Era como Jamaica
Daddy
bajo...
Daddy Daycare 2, cuando sí, no es suficiente para suplantar a Eddie Murphy.
Sí, ¿cómo es que se llama el negro gracioso este que hizo un papel serio en una película de policial?
¿Chris Tucker?
No.
¿The President?
No, un papel serio hizo. ¿Cómo se llama? En Gone Girl creo que hizo el papel serio.
Ah, vos decís, sí, el que hace de Madea.
Ese, ¿cómo se llama?
Bueno, no importa, sí lo ubicamos.
Bueno,
Tyler Perry,
bueno, ahí está, Tyler Perry, ese es el que quería referenciar en mi comentario. Bueno, muy bien. Bueno, después, ¿dónde más nos pueden encontrar, Seba? ¿Te cuento? Nos pueden encontrar en tortuliapodcast.wordpress.com. Ahí es bueno, nuestro sitio principal es donde pueden ver el feed de los comentarios, el feed de los posts en realidad y de los comentarios también, pero el de los comentarios no creo que a nadie le interese. Pueden ver el feed de los posts, ahí se suscriben, si quieren lo levantan en su reader, en Feedly o en lo que sea que usen para leer RSS, y ahí les llegan todos los episodios y se enteran de las últimas novedades nuestras también, que también las publicamos todos los demás lados, así que bueno, es medio lo mismo, pero esa es otra forma de comunicarse con nosotros. También pueden escuchar el programa directo desde el browser ahí si les interesa, pero bueno, no creo que a nadie le interese. Así que bueno, les quería leer un comentario que nos llegó de Álvaro, que nos dice lo siguiente. Dice, Diego, como uruguayo quiero rescatar algunos aportes de nuestro país a la humanidad, además de los que nombraste. Pizza, asado y chivito. O sea, Álvaro es uruguayo y Álvaro, yo en un episodio dije, ¿qué le aportó Uruguay al mundo? Además de el mate con termo y no el mate con pava, que es un invento argentino, ¿no? Dice, ¿qué más le aportó Uruguay al mundo? Entonces, él dice, además de la pizza uruguaya cuadrada, que es cuadrada y es distinta, el asado, el chivito. Entonces, tiene más inventos uruguayos. Y dice, la salsa Caruso, el juego de cartas canasta. Yo no sabía que la canasta era un invento uruguayo. Vos, Seba, sentiste que la canasta, el rubio canasta.
Ya me parece que la pizza es una boludez. Sí, el asado no lo inventamos. Y sí. El chivito es una estafa que le dijimos a los argentinos. Que le estamos vendiendo un lomito en pan tostado y le decimos chivito.
Bueno, no sé. No. Yo lo que sé es que vino el gordo de Man vs. Food y se comió un chivito acá. Vino a conocer el chivito.
La Caruso sí es algo meritorio. Ahora, ¿sabes qué? Me apurás y pienso que lo mejor de Uruguay es la salsa Caruso.
Bueno, para, el juego de cartas canasta. ¿La canasta vos sabés que es uruguaya?
No.
Acabo de escucharlo.
Para mí eso es ficción.
Pero ¿cuál será el Rumi canasta? ¿Cuál canasta?
No.
Bueno, no sé. Bueno, después dice 3. El calentador eléctrico Zoom.
Es que, un invento uruguayo, pero es una miseria.
Sí, que acordate que era tan peligroso que lo prohibieron.
Está prohibido.
Era tan peligroso que está prohibido. Le vamos a contar a la gente. ¿Le querés contar a la gente, Seba, lo que es el Zoom?
Sí, una amenaza. Imagínense que ponen un cable roto y dicen, uy, me quedó la punta del cable pelado. Dice, ah, buenísimo, dale un pedazo de fierro que es una resistencia y calentamos agua con esto. Bueno, ustedes capaz que tienen teteras eléctricas, pero en Uruguay, que no llegó la manufactura, lo que hacemos es sencillamente atamos una resistencia a un cable de cobre, lo chupamos a la pared y con eso calentamos el agua.
Exacto, ese es el Zoom. ¿Y saben por qué se llama Zoom? ¿Sabes por qué se llama Zoom?
Yo sí.
Bueno, yo también, y lo voy a contar. Yo pensé al principio que era por el sol. Zoom, sí, por el poder del sol. Por el poder del sol que calienta todo. Pero no, no se llama así. Porque el uruguayo es mucho más ingenioso que agarrar y traducir una palabra del español al inglés. Se llama Zoom porque es una sigla que quiere decir soy una novedad. Y por eso ese aparato infernal que está prohibido por el Estado, porque se determinó que era muy peligroso, porque dijeron, si alguna vez uno de estos se cae al océano, muere electrificada toda la vida del océano. Dijeron, muere toda la vida del agua, muere toda, de lo peligroso que es este aparato. ¿Tá? La Convención de Ginebra lo prohibió, y Robert Oppenheimer estaba acá en Uruguay cuando enchufaron el primero, y miró a los uruguayos y les dijo... Ahora ustedes son todos hijos de puta. Le dijo eso. Robert Oppenheimer dijo eso cuando vio que el primer uruguayo enchufó el primer Zoom. Dijo eso. Se asustó tanto Oppenheimer que hizo ese comentario. Así que, bueno, ya saben lo que es el Zoom. Una amenaza peligrosísima para la humanidad que por suerte está prohibida. Por suerte está prohibida. Bueno, y después el cuarto invento que nos pone Álvaro dice el cheque diferido. Y dice, este la verdad no lo sabía. Y lo saqué de, y nos pone la fuente, Wikipedia. Dice, donde podrán encontrar otros inventos interesantes. Y es una categoría de Wikipedia donde están todos los inventos de Uruguay. Y si me permitís, voy a entrar, voy a leer a ver qué más hay. Ya que
no, entonces, el cheque diferido es una mentira.
Ta, el cheque diferido
no es un invento
mentira.
Uruguayo. Eso es un invento del uruguayo como ladrón, igual que con el chivito.
Sí.
El chivito es un lomito argentino donde tostamos el pan para vendérselo a una argentina,
sí.
En una cordobesa en Punta del Este. Y como el uruguayo tiene poco, clama una estafa como una gloria nacional. El cheque diferido existe en Uruguay como una manera de robar de los bancos, porque en Uruguay emitir cheques postdatados está prohibido. La ley 14.000 y algo de cheques no te deja emitir cheques postdatados. Entonces tenés que pagar una libreta aparte para cheques diferidos. Pero hay otros lugares donde vos podés hacer un cheque que tenga la fecha de emisión a 15 días y lo emitís como normal.
Perfecto. Bueno, te cuento, ¿qué más inventamos? La canasta aparentemente es una variante del Rumi, por eso dice que lo inventamos nosotros, que es un invento uruguayo del año 1939, puede ser.
Vos decís que inventamos. La canasta que me enseñó mi madre y mi abuela, bueno. En realidad es la canasta uruguaya, no es el Rumi.
Exacto,
canasta
no es el Rumi, no, el Rumi canasta es esa canasta uruguaya, el Rumi es otra cosa. Eso es lo que dice el artículo de Wikipedia, por lo menos. Después dice que inventamos la cerámica armada, que no sé lo que es. Inventamos la dinarra, que es me suena que es un organismo de control de algo, ¿no? La dinarra, sí. No sé, un organismo de control.
Sí, la Dirección Nacional de Robos y Atropellos.
Ahí está, de Robos y Atropellos, la dinarra. Está. Son muy rápidos, Seba, son muy rápidos. La mamografía, ¿está? Inventamos la mamografía.
Dice, ¿en serio?
Bueno, no sé, dice Wikipedia, dice, yo qué sé, dice
Wikipedia. Cabe más Wikipedia. Como
inventamos que... el sumidero, sí, Wikipedia también dice que Quinto Sertorio era sobrino de Cayo Mario y que había peleado contra Yugurta, o sea, vamos arriba. Inventamos el sumidero invertivo selectivo, que no tengo idea lo que es. Después inventamos la vuelta olímpica, que eso sí sabemos sí. Todos lo que es. Y
pero vamos a decir, la vuelta olímpica que ganamos y le damos la vuelta a la cancha, ¿no? Estamos...
Y dejé para lo mejor para el final, porque me parece una cosa increíble. Inventamos una cosa que se llama Soundtrike. Soundtrike. ¿Entendés? Tiene nombre de unidad de juego de estrategia. El Soundtrike. ¿Qué es el Soundtrike? Es como un rayo solar que destruye todo a su paso. ¿Qué es el Soundtrike? Por favor, es fantástico. Bueno, ya saben, los uruguayos inventamos el Soundtrike, que es una unidad de el StarCraft. el StarCraft 3 va a tener el Soundtrike, que es un nombre, de unidad. Bueno, fantástico. La lista de inventos de Uruguay. No tenía la intención de meterme en la Wikipedia a leer todo esto, pero me pareció muy divertido, la verdad. Igual el más peligroso es el Zoom, que acuérdense, Robert Oppenheimer, cuando vio enchufar el
eso
primero.
Eso inventamos nada más. Sí, cuando nuestra existencia en el mundo se resume a eso.
Sí, inventamos el éxodo del pueblo oriental también, acuérdate. Somos el único pueblo que está definido por una derrota, ¿no? Por una derrota militar, no por una victoria. Y acordate que Robert Oppenheimer, cuando vieron enchufar el Zoom, dijo: "Now you are all sons of bitches". Dijo esa frase, todo decepcionado, dijo esa frase así. Así que bueno, recuérdelo. Bueno, después dice Álvaro lo último que recomienda, la lectura de Inventos Uruguayos de Carlos Pacheco. No creo que sea el dibujante de cómics. Gracias Álvaro por el comentario que nos dio para mucho, la verdad, muy, muy, muy retido. Bueno, después nos pueden encontrar en dónde, en iVoox. iVoox es la mayor plataforma de podcast en habla hispana. Hay cosas increíbles, pueden encontrar cosas increíbles como programas sobre los Anunnaki, sobre los Oparts, sobre, yo qué sé, sobre David Icke y los reptilianos, todos esos temas fantásticos de los cuales hablamos siempre en este podcast. No hablamos nunca. Pueden encontrar grandes podcasts de otras temáticas o de las mismas temáticas que nos interesan a nosotros. Esta semana me encontré con un podcast que no me hizo acordar mucho al nuestro, que no lo conocía, se llama Historiados. No lo conocía, por ejemplo, que son también dos, es así, de una dinámica muy parecida al nuestro. Hablan de temas históricos y se mueren de risa de las cosas también. Así que me hizo acordar bastante, pero se comieron un par de, en el iVoox entré a leer y se comieron un par de puteadas grandes. Porque claro, evidentemente no tienen la mejor audiencia como nosotros. Ese es el tema, ¿viste? No hay que darle. Pero bueno, está, hay de ese tipo de propuestas. Así que entren, busquen, que está lleno de cosas para escuchar. El mundo es de ustedes, el mundo es su ostra, como decía Scarface. Y está todo ahí para que lo busquen. Y de iVoox tengo comentarios. Por ejemplo, tengo el comentario de Yonon Hur, que nos dice lo siguiente sobre el podcast, sobre el último podcast de Alejandro Magno, sobre la historia de su ascenso al poder, sobre cómo se convirtió en el monarca indiscutido de Macedonia y nadie le cuestionó su liderazgo. Yonon Hur nos dice lo siguiente: gran podcast, como casi siempre esa cultura macedonia de esa época con el tema homosexualidad, dice, me lleva a pensar, ¿se nace o se hace? Pienso más que por razones culturales se hacen homosexuales sin serlo. Ya lo decía Platón, el amor verdadero es entre hombres, o algo parecido. Misoginia imperante cultural. Eso hoy en día parece extraño. La historia vista desde los ojos del siglo XXI no es acertada. Hay que ver la historia con el marco histórico cultural de la época, o sea, con gafas. Y la conclusión es que eran una cultura como mínimo bisexual. Increíble hoy en día. Y yo te digo, Yonon Hur, increíble, más o menos, mientras veo que Seba levanta una botella de cerveza, le abro el video.
Ah, porque nunca corté el video.
A Seba, claro, levantando una botella de cerveza y me muere, me llama mucho la atención.
Claro, pero hay luz y me puedes ver.
Sí, te puedo ver, es rarísimo.
Tomo una Heineken y
no es normal para mí. No es normal para mí. Bueno, y yo te quiero decir, Yonon Hur, que más o menos, porque yo me acuerdo, vos decís, eran homosexuales sin serlo, se hacían porque la cultura lo llevaba en esa dirección. Tal vez sí, tal vez no. Yo recuerdo una entrevista a David Bowie cuando le preguntaban a David Bowie por su relación con Mick Jagger. Le preguntaban, che, David, ¿cómo era esto de estar con Mick Jagger? ¿Te gustaba? No sé qué. Y David Bowie contestaba. Entonces le preguntan, David, ¿vos sos homosexual? ¿Sos bisexual? ¿Qué onda? Y David Bowie contestaba lo siguiente, algo así, estoy parafraseando, ¿no? Contestaba algo así como, mira, la verdad, yo no me lo cuestionaba. Yo no sabía si era homosexual o no, o bisexual o no. Era lo que había que hacer en esa época para estar en la onda, para ser un rockero grosso, un rockero salado, y está, y pintó con Mick Jagger, y salió Mick Jagger, y ya está. Y ese fue el comentario que hizo, así que pasaba en esa época y pasa ahora. A veces es un tema de qué es lo que se hace, la cultura nos lleva por esos caminos. Por lo tanto, no hay nada que esté mejor, y no hay, o sea, hay pocas cosas que universalmente están mejor o están peor. La gran mayoría de las cosas son, al final de cuentas, son culturales. Para buscar esos patrones universales hay que ver toda la historia, y los hay, se encuentran, definitivamente se encuentran. Yo qué sé, te diré que el robo no es uno de esos patrones universales, porque hay culturas que no creen en la propiedad privada, pero bueno, el asesinato sí es uno de esos patrones universales, yo qué sé, pero después no, después lo demás es todo más difuso. Bueno, y después Jesús nos hace un comentario muy interesante que da para tener una conversación bastante buena. Nos dice lo siguiente, Seba, te cuento. Nos dice, no estoy de acuerdo, porque claro, yo hice un comentario en el podcast, voy a contextualizar, hice un comentario cuando dije que Alejandro era como una gran llamarada, como que él tipo tuvo mucho éxito muy rápido, durante muy poco tiempo, se quemó como una llama, sí, sí. Y después desapareció, y como que políticamente no había dejado nada, porque yo siempre hablé en términos políticos, decía, él nunca se preocupó por armar un orden institucional de su nuevo imperio, él iba delegando los roles, y después por eso que se pelearon todos los que quedaron después de él, porque él no había dejado un imperio, digamos, unificado, no había dejado un heredero claro, no había dejado un orden establecido. ¿Por qué? Porque a Alejandro lo que le importaba era hacer cosas que después se hablara, a él lo que le importaba era la búsqueda de la gloria, a él lo que le importaba era, yo qué sé, salir en la tele, ¿tá? Le importaba salir en la tele, salir en las revistas, y que al día de hoy estemos hablando de él. Eso es lo que a él le importaba, no le importaba gobernar bien, no era Emilius Paulus, que justo antes de morir decía, recuerden, por favor, tener conciencia cívica y respetar los mandatos constitucionales, todo mientras las lanzas lo traspasaban. Ese chiste refiere a un episodio de la primera temporada, pido perdón para los que no nos escuchan desde esa época, pero no era así, no era ese tipo de persona. Entonces yo me refería a eso, más que nada a su proyecto político, y habíamos dicho que entonces no lo veíamos como un gran estadista, porque no era como Napoleón, que es un tipo que es completo desde ese punto de vista, un líder completo, porque es estadista, pero además es un excelente estratega. Entonces el tipo puede liderar en situaciones de guerra a su nación y puede hacerla triunfar, y además puede legislar y hacer el código Napoleón. Entonces es un tipo que es totalmente completo. César también es un tipo que es completo, y nosotros decíamos que Alejandro no. Entonces él nos hace el siguiente comentario, que dice: no estoy de acuerdo con que Alejandro no dejó nada, expandió el helenismo y con eso cambió el mundo para siempre en términos de legado, muy por delante de alguien como Aníbal, de lejos. Nos hace ese comentario, Jesús, y yo le contestaba y le decía que claro, que por supuesto, nosotros no decíamos que no había dejado nada, yo me refería en términos políticos, que él no se había preocupado por construir esa unidad política. Sin duda que exportó el helenismo a Asia. Vamos a decir también que Roma, o sea, a ver, para un lado del mundo lo hizo Alejandro, pero para el otro lado del mundo lo hizo Roma, y Roma también es gran responsable de mantener el legado de Alejandro, porque Roma estaba fascinada con Alejandro, y los primeros que dicen que Alejandro es Magno es Roma, así que uh-huh. Así que nada.
Sí, digo, Magno es latín.
No nos olvidemos, claro,
bueno, sé cómo se dice Magno en griego,
y supuestamente era Alejandro Omegas. Era Alejandro Omegas, pero supuestamente el primer texto que refiere a Alejandro Magno es un texto romano. Entonces yo entonces digo, está bien, expandió el helenismo en una dirección. Es un tema muy interesante para debatirlo, porque hay un tema que para mí da para conversar, que es si lo hizo a propósito o no. O sea, si él tenía una gran visión de exportar el helenismo, o si fue simplemente un producto secundario de su conquista. Y en un caso sería admirable o decir qué visión que tenía, y del otro sería como un accidente muy fortuito. Es muy debatible, lo dejo para después. Y sin duda que su legado está mucho más lejos que el de Aníbal, que... A ver, vamos a entendernos. Aníbal es un fracasado político desde todo punto de vista. O sea, digo, es así. Porque ¿qué logró Aníbal? Aníbal no logró nada más que, tipo, llevar una guerra. O sea, a ver, no es casi nada, ¿no? Es llevar una guerra en territorio romano durante 13 años. De cualquier forma, estamos de acuerdo que nada, que políticamente tampoco logró nada. O sea, Alejandro gobernó durante 10 años, gobernó un imperio. O sea, está bien. El legado de Alejandro políticamente es mucho más grande que el legado de Aníbal. No hay duda. Nadie lo cuestiona.
Sí, estoy de acuerdo. Nadie lo cuestiona.
Pero
sin duda, cuando dijimos lo de Alejandro, no fue, me parece, despectivo. Es nada más marcando que no es un tipo completo, que no se preocupó en dejar un legado. Y sí, si expandió el helenismo y llegó hasta India. Es interesante, el otro día justo estaba viendo un mapa cómo cambiaba los distintos reinos de la India a lo largo de la historia, y hay un momento que llega a lo que serían los griegos, y es gracias a Alejandro. Entonces sí, se expandió, pero si expandió eso, es como tú decís, fue fortuito totalmente.
Bueno, lo dejo para después. Dejo ese debate, lo dejo para después. Si fue por diseño, si él tenía una visión unificadora, todo. Pues claro, ¿qué pasa? Vos podés pensar, él tiene una visión donde él quería exportar esos buenos valores para el este, o podés decir, el tipo en realidad quería armar una melange de todo para que fuera más fácil todo de gobernar. ¿Entendés? Porque el tipo, cuando él se empieza a meter adentro de Persia, él empieza a adoptar costumbres locales, empieza a maquillarse, empieza a aceptar el tipo de regalos y de ofrendas que aceptaban los monarcas persas, empieza a aceptar que la gente le bese la mano y se arrodille, esas cosas que un monarca macedonio no lo podías, no era típico de un monarca macedonio. El tipo se vuelve nativo. Alejandro es uno de esos que se vuelve nativo. ¿Pero por qué se vuelve nativo? ¿Se vuelve nativo porque lo siente realmente? ¿O se vuelve nativo porque él piensa, es mucho más fácil esto si yo mantengo todo como está y no le cambio la cultura a la gente? Entonces, o si hago una gran amalgama de todo y es todo más fácil de deglutir. Yo qué sé, es complicado, es complicado, es complicado, es complicado. No lo vamos a responder ahora. Pero bueno, está, nada, Seba, digo, sin duda que... Pero a ver, yo en realidad creo que un poco lo que también buscamos con toda la serie esta es como también, a ver, es como mostrar también una mirada distinta a Alejandro, porque yo lo que digo es que nosotros no nos podemos comer la pastilla, así como no podemos ir y decir, ah, fulano de tal, no sé, ir y buscar un personaje hace 2000 años y decir, ah, fulano de tal es una lacra humana porque es un genocida, ¿tá? No podemos decir eso porque estamos midiéndolo con estándares actuales, ¿entendés? Porque capaz que en la época, si vos te fijas lo que hizo, el tipo en realidad no es lo que está, o sea, no estaba haciendo algo que pueda ser evaluado con los estándares modernos. En realidad el tipo no es un genocida, sino que hizo lo que se hacía en esa época, ¿tá? De la misma forma que se hizo, también tenemos que poner en su lugar, en su justo lugar, a personajes que vienen como súper agrandados del pasado. Entonces, ir y decir, bueno, Alejandro, ¿qué tan grande fue Alejandro? ¿Fue tan grande Alejandro? Simplemente es eso. No es quitarle mérito, no es quitarle valor, no es decir, miren, además hizo todo este otro montón de cosas que en general no se recuerda, no están tan presentes. Yo qué sé, es un personaje mucho más complicado de lo que parece. Pasa que, claro, es el primer héroe, es el primer gran héroe. Son Aquiles y después, ¿quién? Alejandro. Para Occidente, ¿no? Aquiles y Alejandro. Chao.
Ah, bien occidental.
Bien occidental. Es que es bien occidental. Un tipo que va y es que, ¿por qué es héroe? Porque mata a todo el
mundo. Nunca nadie me menciona a Gilgamesh.
Claro, nadie menciona a Gilgamesh, claro. Entonces, nada, lo que queremos es simplemente poner una luz distinta para que la gente piense un poco y diga, che, ¿y este Alejandro las cosas no le saldrían un poco medio de suerte? Este Alejandro no es un poco creído de más. Este Alejandro no es tipo, no sé cómo, no tiene algún tema psicológico que tiene arrebatos tipo medio extraños. Este Alejandro no está haciendo todo para compensar de falta de cariño del padre. O sea, no sé, yo qué sé, ves cómodo en Gladiador y decís, ah, mirá, qué lacra cómodo. Hace todo porque no lo quiere el papá. Bueno, es la base de Alejandro también. Tío. Yo qué sé, eso, nada más eso, como aportar eso dentro de un esquema que uno lo tiene como un poco más, yo qué sé, estático y dice, ah, sí, Alejandro, Magno, un fenómeno. Está. Bueno, muy bien. Nada más que eso. Gracias por el comentario, Jesús. Bueno, muy bien, listo. iTunes, si el siguiente lugar nos pueden encontrar. iTunes es la plataforma más importante de podcast del mundo. Y es una porquería, Seba, porque... Es caprichosa, no se entiende cómo funcionan las cosas, no tiene estadísticas, no tiene nada, pero dice, Apple prometió que va a sacar una versión ahora que va a tener estadísticas, y va a tener estadísticas zarpadas, tipo, la gente, por ejemplo, te voy a decir dónde la gente se baja del podcast, entonces ahí vamos a saber si la gente escucha Rumbo a la Cancha y lo tenemos que seguir haciendo o lo tenemos que dejar de hacer, por ejemplo. ¿No te parece interesante?
Me parece muy buena idea.
Exacto.
¿Tenemos que estirar estos 20 minutos o no? Lo terminamos ya.
Lo terminamos ya, en lugar de hacer esto. Entonces podríamos cortar con esta sección. Eso nos lo va a decir Apple cuando salga esa estadística nueva. Así que bueno, dice que lo van a lanzar. Pero bueno, mientras lo lancen, seguiremos ahí. Y bueno, en iTunes nos pueden escuchar. Les agradecemos mucho si nos escuchan a través de ahí. Les agradecemos mucho si nos dejan 5 estrellitas o 4 estrellitas o las que quieran. Y si nos dejan una reseña, que además nosotros las leemos. Los leemos siempre, demoramos un poco porque el agregador que usamos nos lo manda una vez por mes, pero las leemos y al leerlas pasan automáticamente a ser productores honorarios del programa. Así que bueno, si quieren que leamos algo complicado como, no sé, una invocación, encantamiento para que traiga Cthulhu al mundo, como ya nos hicieron hacer una vez con consecuencias nefastas que preferimos no recordar, en la primera temporada fue eso, no sé si lo recordás, Seba. La verdad, lo pueden hacer, lo pueden escribir porque lo vamos a leer, porque leemos las reseñas en su totalidad. Y bueno, te quería decir que esta vez no tenemos reseña de iTunes, pero lo que te puedo contar, Seba, es que en iTunes somos número 1 en la categoría Historia en Uruguay, es importante destacarlo, y esta semana...
El país que le dio nacionalidad al Zoom, con lo cual vale poco.
Sí, exacto. Y esta semana estuvimos 2 en la general, en el ranking general, llegamos a estar en segundo puesto, y obviamente tiene que haber sido un error o algo, porque la verdad... nunca estamos dos. Es inexplicable.
Uruguay de plata para comprar cosas Apple, entonces nada funciona con iOS.
Claro, y... como si, o sea, estuvimos abajo de Desbocati, que es lo obvio, porque no hay forma de ganarle a Desbocati, pero estábamos arriba de Emiliano Cotelo. Y era una cosa increíble, la verdad, increíble estar dos en Uruguay. Por un momento lo estuvimos, por un momento arañamos la gloria y después nos caímos, que era lo lógico, porque en realidad ese 2 no es nuestro 15
centímetros. Nos tenemos que tatuar eso, nos tenemos que tatuar la imagen en el hombro, ¿no? De los podcasts en el orden y le ponemos a 15 centímetros la gloria.
Yo te explico, esto es como cuando viene Fernando Alonso. Fernando Alonso capaz que no es el mejor ejemplo porque este año está muy mal, pero vamos a suponer que no está tan mal. Digamos, viene un Fernando Alonso, viene 12. Viene 12 fuera de los puntos y paran los 10 que están adelante que él, entran a cambiar cubiertas y él queda primero y vos decís, Fernando está primero, decís, ¿cómo puede ser? Está primero, vamos arriba, y después no, porque para y en realidad vuelve a su puesto real, que es 12 o más abajo todavía. Y nosotros, esto fue lo mismo, por un instante no sé qué pasó, se distrajeron y quedamos segundos, pero después volvimos a nuestro puesto, que es 20 y pico, que es el que estamos siempre. Pero por un instante estuvimos a 15 centímetros de la gloria. ¿Sí? ¿Lo disfrutaste?
Sí, bien, sí, sí. Por bueno, eso lo retuiteé.
Por eso lo retuiteaste, muy bien. Bueno, después estamos en Twitter, que somos @tortuliapodcast. Y te cuento que cada día tenemos más seguidores y de a poquito se van sumando. Ya son 688. Pensá que cuando arrancamos yo dije, la verdad, yo no quiero arrancar con esto, voy a tener menos seguidores que mi cuenta de Twitter normal. Y todavía tengo menos, pero estamos más cerca. Estamos más cerca, no estamos lejos.
Bajonazo, así, deprimido totalmente. Sí, ya me dice, hace 2 años estoy haciendo esto y se siente una mentira.
Bueno, pero de a poco vamos creciendo, y te voy a leer algunos mensajes que nos dejó la gente. Por ejemplo, Juan Funes nos deja un mensaje y nos dice, si pudieran escribir el guión de un nuevo Metal Gear, ¿cómo sería? Resumido en un tuit, me pregunta. Y bueno, básicamente el nuevo guión de Metal Gear sería que desentierran el cuerpo de Snake, le sacan células para hacer un nuevo clon, que lo mezclan con nanomáquinas y esporas, y le saca un nuevo clon, pero por alguna razón no sale Snake, sale Liquid, pero esta vez es bueno también, es bueno y malo a la vez, y a su vez aprovechan para robar otro clon que había perdido, que es más joven, y Liquid está viejo, y tienen que luchar. Y tienen que luchar arriba de la Estatua de la Libertad, arriba de las puntas, y sería, básicamente sería esa la trama. Yo sé que no tuvo ningún tipo de coherencia lo que dije, por eso es que es una buena trama de Metal Gear, porque no tiene ningún tipo de coherencia, que es lo que caracteriza a toda la saga de Metal Gear, no tener coherencia, jugar con un tipo que vos pensás que es el protagonista, pero en realidad no, era un médico. Eso es Metal Gear, es falta de coherencia todo el tiempo. Bueno, y después Daniel nos deja un mensaje que dice, desde San Pablo, Brasil, esperando la compañía del mejor podcast de historia. Dice, bueno, Daniel, muchas gracias. Tenemos muchos oyentes de Brasil, la verdad que increíble, pero tenemos muchos oyentes de Brasil. Sé que la gente en Brasil que habla español está ahí y dice, oh, estoy podrido escuchar hablar de, ay, venga acá, hermaniño, de esas cosas que dicen los brasileros. Decir, ves vos, cara, y todas esas cosas ahí, no sé, wow. Y entonces quieren escuchar español y nos pueden a nosotros. Así que, bueno, es un honor, la verdad, es un honor. Podrían estar haciendo otras cosas, como ver la telenovela esa de Moisés que hay ahora, algo de eso, pero no, en lugar de eso nos escucha a nosotros, así que muchas gracias. Bueno, después, ¿dónde más nos encuentra la gente, Seba? Te cuento, nos encuentra dentro de Audio Boom, dentro del canal de Argentina Podcastera, que hay muchos más podcasts dentro de ese canal de Argentina Podcastera, hay muchos podcasts, no somos el único, está sí, lleno
y
de podcasts.
Audio Boom, porque es nuestra puerta al éxito.
Es nuestra puerta del éxito, digo, exactamente.
O sea, que vamos a fracasar y no vamos a llegar nunca a esa puerta, pero...
Pero bueno, estamos ahí.
Como
estamos
el Zoom a dar una batalla inútil frente a la tetera eléctrica, hasta perder, o al microondas, otra cosa.
Exacto, como el Zoom contra el microondas. ¿Quién ganó? El microondas. El Zoom no iba a ganar nunca, obviamente.
No, pero el Zoom va contra la tetera eléctrica, contra el microondas.
Tienes razón, va contra
porque
la tetera.
Porque el Zoom tiene una debilidad muy fuerte que solo puede calentar agua.
Che, y te voy a decir una, ¿cómo solo puede calentar agua? ¿Coca-Cola no puede calentar?
No.
¿Cómo no puede calentar Coca-Cola?
No podés, por ejemplo, hacer fideos o arroz en el Zoom. Vos pones un Zoom, arroz, agua y el almidón hace que te haga otro circuito. Y te saltan los tapones.
¿Ves por
solo
qué?
Podés,
¿ves?
Calentar agua.
¿Vos te das cuenta por qué Oppenheimer?
Solo agua.
¿Vos te das cuenta por qué?
Por eso está mejor la tetera eléctrica.
¿Vos te das cuenta por qué la frase de Oppenheimer? ¿Entendés? Cuando él vio el Zoom y entendió lo que habíamos inventado, hizo ese comentario, ahora ustedes son todos hijos de puta. Es perfecto el comentario que hizo Oppenheimer. Es perfecto, ¿entendés? Yo, la gente que nos escucha por primera vez, yo quiero aclarar que es un chiste eso que estoy haciendo, ¿no? La gente que nos escucha toda la vida ya se debe haber reído, debe haber pensado, ja, este Diego, qué loco que es. Bueno, la gente que nos escucha por primera vez le quiero aclarar que es un chiste. Y también le quiero aclarar que esta sección es opcional.
Oppenheimer, cuando vio cómo usábamos el Zoom, dio media vuelta, se fue y hizo la bomba nuclear. Porque
era mucho más
productivo. Todo está perdido.
No, a ver, y esta sección también es opcional, es otra cosa importante, ¿no? La gente que no nos escucha nunca, esta sección no tienen por qué escucharla. Esto es donde leemos los mensajes, esas cosas. La historia terminó hace horas. Pueden apagar este podcast. Apáguenlo, de hecho, apáguenlo en este momento. Apáguenlo, pongan pausa, listo. Y no lo harán nunca más. Bueno. Decía Audioboom, después nos pueden encontrar en Stitcher, en Mixcloud, en TuneIn, nos pueden encontrar en Player FM y nos pueden encontrar en Google Play Music, que son todos los lugares que nos pueden encontrar para la gente que es inconformista y hipster y no le sirve ni iVoox ni iTunes, que es como los lugares más obvios, ¿entendés? Entonces, como no le sirven esos lugares, bueno, tienen todas estas otras opciones. Y también nos pueden encontrar en Spreaker, que es ese lugar donde solo tenemos un episodio por vez, porque no nos dan los límites de audio. Y te cuento, Seba, que nos dejaron un comentario en Spreaker.
Increíble.
Y es una de las formas de llegar a que nosotros leamos tu comentario. Si nos dejan un comentario en Spreaker, seguro lo leemos, porque nunca nadie nos deja comentarios en Spreaker. Y te cuento que Ameba nos deja un comentario y nos dice: hola, me acabo de hacer una cuenta para comentarles por acá, aunque en realidad el episodio lo escuché en YouTube, porque estoy completamente al pedo. Les cuento que los descubrí un día hace 1000 años y me escuché todos los episodios que tenían en como una semana mientras jugaba Civilization 4. Le da una ambientación recopada, dice. Y hoy me instalé el Civilization 5 y me acordé de ustedes y los busqué. Y me puso muy feliz que sigan y que estén por llegar al episodio 100 y que tengo un montón de episodios para ponerme al día y seguir jugando. Les deseo mucha suerte. Chau. Ameba, muchas gracias. Me encanta que me hagas este comentario porque yo durante años, cuando tenía tiempo, jugaba videojuegos mientras escuchaba programas y los guardo muy caros en mi corazón. Y ahora estar parado yo del otro lado donde alguien escucha nuestros programas mientras lo acompaña y lo dijo, me emociona muchísimo. Así que gracias a Meva. Seba, ¿tenés?
Lo mismo. Yo programas que recuerdo súper lindos de podcast hace años, tipo 10 años antes que existiera el podcast, háganse idea. Soy tan viejo que escucho podcast antes que se llamaran podcast. Y recuerdo jugar Hearts of Iron y como tenía tipo 2 podcasts para escuchar, esto no joda, a veces escuchaba 2 veces el mismo podcast porque no había otros.
¿Y qué podcast eran? ¿Te acordás?
Ese se llamaba Extra Life y fue las razones por las cuales hice Radio Level Up. Después
porque la gente no lo sabe, lo decimos cada tanto, ¿no? La gente debería saber, los escucha, siempre lo saben. Seba tuvo uno de los podcasts más veteranos del Uruguay. Bueno, con el nombre podcast creo que fue el primero, porque Magnus,
sí,
que tiene el más longevo
en FM en ese momento.
Claro, Magnus que tiene en realidad el podcast más longevo del Uruguay es Perdidos en el Éter, de nuestro amigo Magnus, pero claro, él no le decía podcast en ese momento. Él es el podcast más longevo, pero él no le decía podcast. Yo creo que el podcast más viejo que tuvo más duración, que se llamaba podcast, es Radio Level Up, y lo tenía Seba cuando acá estábamos con las lanzas y no sabíamos de qué iba eso del podcast. Seba era tan moderno y tan tecnológico que hizo un podcast que se llamaba Radio Level Up, que ahora no se puede escuchar en ningún lado, ¿no?
No, ahora no, porque es ni siquiera ni algo, sí. Se lo tendría que subir de vuelta de alguna manera.
Y es una pena porque subir, ni si. estaba buenísimo, pero
sí, trata muchas noticias y eso lo hace
claro,
muy temporal.
Muy temporal, pero es increíble porque yo me acuerdo que escuché el primer episodio hace un par de años, yo te conté esto, creo, no sé si te acordás, escuché el primer episodio y hablaban del Half-Life 2, o sea, si será viejo, que hablaban del Half-Life 2, y evidentemente es un podcast que estuvo años de años.
Era tan viejo porque no existían los podcasts, o sea, no podías escuchar podcasts en tu teléfono Android porque no existía Android.
Claro. Así que Seba es un verdadero hipster del podcast y yo creo que vos y Magnus son los abuelos del podcast en Uruguay. Yo eso estoy convencido. Vos, los abuelos del podcast en Uruguay, ¿quién son? Magnus y Seba. Son los 2 abuelos del podcast. Así que hay otro achievement más para sumar. Sumaste otro más. Bueno, muy bien. Así que ese fue el comentario de Ameba. Bueno, Ameba, un abrazo grande. Después, ¿dónde más nos pueden encontrar? En YouTube. En YouTube nos buscan. Somos Tortulia Podcast. Y ahí dejamos los capítulos. Y si tú no querés tener un podcatcher, si tú no querés escucharnos desde el browser, bueno, nos puedes escuchar desde el browser. Sí, nos vas a escuchar porque es YouTube, pero salvo que tengas la aplicación. pero capaz que te queda más cómodo, así que nos escuchás en YouTube si te queda más cómodo, nos pueden escuchar ahí. Y bueno, y ahí Simón dice, Simón nos deja un comentario que es el siguiente. Dice, lo de la imagen del video anterior, acordate que nos había hecho un comentario diciendo que la imagen chiquitita dijo Full HD, entendimos. No sé qué, 1000K, no sé qué. Dice, bueno, lo de la imagen del video anterior, lo de la imagen chiquitita, dice, no era una crítica, muchachos, era una humorada. Les envío muchos saludos llenos de amor. Bueno, Simón, muchas gracias. Este es el contacto que nos gusta tener con nuestra audiencia, que es la mejor audiencia de podcast de habla hispana. Y bueno, Seba, ese era el último comentario que tengo. Salvo que tengas algún comentario, me despido y te voy a ver en el programa.
Yo sabía que era
una
humorada, y sí, lo sabemos, quédense tranquilos. Y lo tomamos con humor, porque siempre tomamos todo con humor, al igual que los errores.
Sí, perfecto, exactamente.
Así no dejen de enviarlos.
No dejen de enviarlos. Bueno, muy bien. Bueno, Seba, entonces entonces nada más, nos despedimos y te veo en el programa 100.
Sí, tengo un mensaje más que quiero leer.
Dale, por favor.
Nada más, que es de Oscar, que dice, Seba, en la Ciudad de México hay dos lugares donde se puede ver lucha libre, la más tradicional, la Arena México, y la Arena Coliseo. Yo fui a la Arena México y fue de una de las cosas que más me gustó de Ciudad de México. Yo solo fui a ver una vez a ver Místico y es muy divertido. Empiezan con luchas preliminares que pueden ser de mujeres, de enanos. Los enanos tienen la misma ropa y nombre que los luchadores de mayor talla, pero en diminutivo. Por ejemplo, si hay un luchador llamado Espectro, hay un enano llamado Espectrito.
¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que México no ha caído todavía en las garras de lo políticamente correcto? Porque no, tienen por combate suerte, no. De enanos y no pasa nada. No tienen combate de enanos y no pasa nada. Bien, fantástico.
O de luchadores de menor categoría. Y al final, la lucha llamada Estelar, que además de los mejores luchadores, tiene la particularidad que entre caídas, son tres caídas, salen modelos muy bien formadas y con poca ropa. La arena es incómoda y algo sucia, pero muy barata. Los boletos de la zona general se costarán unos $5. Los luchadores se dividen en dos bandos, los rudos y los técnicos, que serían los buenos. Otro plus es que afuera de la arena venden comida riquísima, todas las variedades de garnachadas que te puedas imaginar, y además las dos son muy céntricas. Tienes el subterráneo a unos pasos, saludos desde México y una pregunta, si la tortuga fuera un luchador, ¿qué bando sería?
¿Qué bando sería? ¿Los rudos o los técnicos? Me encanta
los
que
técnicos.
Los buenos...
Sí, no tenemos chance, somos los técnicos.
Somos los técnicos. Me encanta que los buenos... Sí, porque rudos no somos, no le ganamos a nadie a rudo.
No.
Sí, que podemos ganar a técnico, es cierto. Si le podemos ganar a alguien, a algo es esa técnica, pero no a rudo. Nosotros le gruñimos a alguien y no nos creen. Es así. No nos creen. Yo lo que quedé pensando es, viste que es curioso que los malos sean los rudos y los buenos sean los técnicos. Es como muy gracioso, ¿no? Porque más técnicos yo te lo puedo imaginar como que son luchadores más técnicos, ¿no? Como que te agarran del brazo, de acá, tienen toda una disciplina depurada. O te puedes imaginar como que son técnicos, como cuando era un técnico del Banco Central. Entonces te imaginas que está el tipo ahí, viste, no sé, y sabe sumar bien en una planilla Excel, ¿entendés? Se acuerda siempre de llevar una, ¿entendés? Sabe bajar por Ruffini, no sé, ¿entendés? Y como que te gana con eso, es como el contador de la película de Ben Affleck, te gana con, sí. Con la técnica, te gana con la técnica, justamente con ser un buen técnico y que nunca se le pierde un cero, nunca se le pierde, siempre le cierran los balances, ¿no? ¿No te suena eso, los técnicos? Bien, bueno, muy bien, fantástico. Bueno, Seba,
ahí estoy, perdón.
Bien,
sí,
bueno.
Me suena a eso y es parte de la idea, sí.
Perfecto.
Yo fui a la Arena México, sí. Me encantó, fue de lo mejor, creo que me salió más barata que eso. Los lugares afuera de la comida son increíbles, tienen todos mucho más grasa que otros lugares. Me compré una máscara y sí, me di cuenta en ese momento que lo políticamente correcto, por suerte, no había llegado a México, porque lo viví cuando vi pelear ahí a mi luchador que se convirtió en favorito, que fue Máximo, que era el luchador gay.
Ah, mirá.
Y que la vida máxima era que giraba y te quería dar besos.
¡Qué grande, Máximo!
Y los enanos, las mujeres peleando, Máximo. Y yo dije, esto es lo mejor. Y un tipo con una especie de mochila de cazafantasmas vendiendo cerveza. La verdad que me encantó, fue una experiencia. Vi cómo se pelearon, vi cómo voló un zapato al demonio de un luchador. El zapato le cayó arriba de la cabeza a una mujer que estaba vendiendo demonio, todos gritaron.
Yo no sé.
Después
si
vi un montón de mujeres dignas del sindicato de los metalúrgicos griteándole a porque estaba peleando Máximo, que gritaban, ¡pégale por maricón! ¡Pégale por puto!
¡Ah, güey!
Gritando, yo que ya está, ya está. esto es bueno, y la gente con sus banderas alentando, y fue tremendo porque yo fui el Día de los Muertos, entonces peleaban, los rudos peleaban con la muerte. Entonces había todo un escenario donde ponían luces y cosas, iban bajando, cada uno tenía que pelear, los rudos peleaban por el lado de la muerte, entonces el que caía como que moría y se lo llevaba a la muerte.
¡Fah! ¡Qué bueno! Oh, ¡qué color! Seba, la gente probablemente no lo sepa, pero tú sos un gran entusiasta de las luchas. Así que como gran entusiasta de las luchas te voy a preguntar, ¿la lucha mexicana o Vince McMahon?
Vince McMahon es más show, es mucho mejor hecho.
Bueno.
La lucha mexicana tiene lo que es su... su gracia, su cosa vernácula del lugar, y es mucho más linda la lucha mexicana en Arena Azteca de lo que vas a ver, por ejemplo, en la lucha mexicana que pueden ver en el cable de la AAA.
Ok.
Pero que es otra liga. O sea, lucha mexicana de título mundial, esas antes que la AAA, y no sé si sigue transmitiendo la AAA.
Bueno, ok.
Y que McMahon. Pero sí, si vas a ver un show, es la de McMahon.
Bueno, Vince McMahon o Jean-Claude Van Damme en Bloodsport.
Vince McMahon.
Okay.
Porque después de todo, él también perdió con Trump como Hillary Clinton.
Bien, perfecto, muy bien.
No te olvides de eso. Vince McMahon perdió también con Trump.
Exactamente. Gran frase. O sea, perder con Trump, o sea, se puede perder con Trump. Esa es la conclusión. No hay deshonra.
No
hay deshonra en perder con Trump. Trump es un adversario que puede derrotarte, sí. No es como perder con Ross Perot. No. Perder con Trump es. Y perder con Ross Perot tampoco. Es no sé. No es perder con. Ryan Gosling. Bueno, también hizo aquella drive. No, no es un buen ejemplo. Iba a decir perder con Matthew McConaughey, pero Matthew McConaughey
puede ganar, okay, no subestimes a Donald Trump, ese es el ejemplo, no subestimes. No hagas lo que hizo el New York Times, no hagas lo que hizo el Huffington Post, 99% maricones, sí, 99%.
Iba a decir, no seas no subestimes a Matthew McConaughey, pero después me acordé que Matthew McConaughey también hizo esa de peleado contra un dragón, ¿te acordás que tenía una película que agarraba un hacha y saltaba con un hacha?
Sí, buenísimo.
Y peleaba con un, le pegaba con un hacha.
Me encantó
un
la que
en el
los
aire.
Dragones dominaban el mundo. Me encantó.
Sí. Así que tampoco, porque también era un grosso. Entonces no se me ocurre ninguno que sea así horrible el 100% del tiempo. Paolo el rockero. Nunca subestimes a Paolo el rockero. Ese es un buen mensaje. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, Seba, listo. Gran mensaje. Gracias,
con
Oscar.
Eso terminamos el día.
Bien, entonces con eso terminamos el día. Nos vemos en el programa 100. Te espero ahí. Nos vemos.
Hasta el programa 100, sí.
Dale, chau.